Dr. Ted Hildebrand, Proverbios 22, 6 educa a un niño. Vídeo. Revista Teológica Gracia 9.1, 1988, 3 a 19. Copyright 2024 Ted Hildebrand. Este es el Dr. Ted Hildebrand en su enseñanza sobre Proverbios 22.6. Instruye al niño en el camino que debe seguir. Bienvenidos a nuestras presentaciones de Proverbios 22.6. Versículo muy conocido y del libro de Proverbios, instruye al niño en el camino que debe seguir. Y cuando sea viejo, no se apartará de ello. Por eso queremos explorar este versículo hoy y ver su potencial y también sus posibles problemas. El versículo se ha utilizado a lo largo de los años para animar y enfatizar la importancia de la crianza temprana de los hijos por parte de los padres y cosas así. Por eso ha sido un estímulo, educar a un niño desde pequeño, y cuando sea viejo, no se apartará de ello. Y el estímulo de los padres para participar en la crianza de la primera infancia da esperanza a muchos. Si educas bien a tus hijos, tu hijo saldrá bien. Y los resultados están garantizados porque las Escrituras dicen que hay que entrenarlos correctamente. Y cuando sea viejo, no se apartará de ello. Y por eso, esto brinda esperanza a muchos padres que se encuentran en medio del caos de nuestra cultura actual. La esperanza también, si el niño se descarría, que los padres intenten educarlo lo mejor que puedan. Supongamos que en la escuela secundaria, empiezan a andar con algunos niños equivocados y cosas así. Se descarrían, que al final, ellos volverán. Y entonces, este es como el viejo pródigo que regresa entonces, educa a un niño en el camino que debe seguir. Cuando sea viejo, no se apartará de eso, volverá. Y eso nuevamente brinda esperanza también desde esa perspectiva. Hay una cierta ansiedad, sin embargo, incorporada en este versículo, de que si tienes la posibilidad de educar a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, no se apartará de él. Luego también hay cierta ansiedad, ¿y si lo haces mal? ¿Qué pasa si te equivocas? Es posible que estés dañando permanentemente al niño de modo que cuando sea mayor se extravíe, en lugar de seguir recto. Y entonces, también podrías lastimar al niño con esto. ¿Y la incertidumbre ahora, qué es? Y cuando era un padre joven y tenía 4 hijos, ahora son adultos. La pregunta es, ¿qué significa hacerlo bien, en el camino que se debe seguir? ¿Qué significa eso exactamente? Dada nuestra cultura y las limitaciones del trabajo y otras situaciones que surgen con la familia que hacen que sea muy complejo saber qué es lo correcto. ¿Cuáles son las escuelas adecuadas para colocar a los niños? ¿Cuáles son los tipos correctos de actividades que debe realizar el niño? ¿Cómo debemos dirigir nuestra familia en medio de todo el ajetreo y el bullicio de la vida? Entonces, la incertidumbre de qué es hacerlo bien, como debe ser. Por un lado, algunas personas dicen, bueno, el niño salió bien, entonces tienes un buen hijo. Y por tanto, prueba que el padre fue bueno. ¿Eso siempre funciona? Un buen niño siempre resulta ser un buen padre. ¿Es eso siempre correcto? ¿Y luego qué pasa con un niño malo? El dedo huesudo sale para acusarte de ser un mal padre. El niño se extravió. No debes haberlo entrenado bien. Porque si lo educasteis en el camino que debe seguir, cuando sea viejo no se apartará de él. Si se aparta de él, entonces debe haber habido un problema en su formación en la primera infancia. ¿Eso también es siempre correcto? De todos modos, queremos explorar algunas de estas cosas. Este es el tipo de uso actual de este versículo y cómo se usa. Muchos de nosotros conocemos el dolor de un hijo pródigo. Y entonces, por ejemplo, en las Escrituras hay ejemplos, digamos en Mateo 11 y 37, de Dios mismo involucrado en parte del dolor de eso. Mateo 23,37 dice esto, «Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que a ella son enviados». ¿Cuántas veces, este es Dios hablando, hubiera querido, o Jesús hablando, hubiera reunido a vuestros hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Y no estabas dispuesto. Y viendo el dolor y el lamento de aquello, oh Jerusalén, Jerusalén, te habría reunido como bueno, pero no quisiste tener parte de ello. Oseas 11:1 es otro. Cuando Israel era niño, lo amaba. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban, más se alejaban. Continuaron ofreciendo sacrificios a los Baales y holocaustos a los ídolos. Entonces, este es Dios hablando también. Y eso es, ¿ves el dolor que viene cuando un padre ha hecho lo mejor que pudo, o ha intentado lo que pudo, o sabe que cometió un error y luego es perseguido por el niño que se extravía? Y se ve incluso a Jesús lamentándose por Jerusalén y su deseo de juntar a sus hijos como gallinas. Y luego Oseas 11, Dios le estaba diciendo a Israel, que los reunió consigo mismo mientras sus hijos y su hijo se descarriaban. Y luego Proverbios 10.1, por ejemplo, dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es dolor para su madre. Y ahí queda el hecho de que el niño puede causar una gran alegría emocional a los padres. Pero, por otro lado, existe un enorme potencial de daño. Y muchos padres lo han sentido. Entonces, comencemos discutiendo esto y haremos una especie de introducción y luego entraremos en cada uno de los términos. ¿Qué significa entrenar? ¿Qué significa el camino que debes seguir? Y luego volveremos a unirlo todo y esas cosas. Pero antes de hacer eso, creo que debemos entender que un proverbio no es una promesa. Y esto es algo absolutamente crítico, un proverbio no es una promesa. A esto se le llama género. Es un género proverbial. Tiene que ver con proverbios. Los proverbios no son como la literatura normal. Estas no son verdades absolutas. Dices, bueno, está en la Biblia. Tiene que ser verdad. Sí, es cierto, pero es proverbialmente cierto. Y así tienes que ser, te ponemos algunos ejemplos. Proverbios capítulo 10, verso 4 dice esto, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Es eso siempre cierto? Una mano negligente causa pobreza. ¿Conoce algún niño que creció y era vago y, sin embargo, es rico? Sus padres eran ricos, les dieron dinero o algo así, o cayeron en algo que sucedió allí, no por su propia acción o su propia diligencia, sino porque así es como cayeron en eso. O la mano de los diligentes enriquece. ¿Es eso siempre cierto? Conozco gente que trabaja muy, muy duro y no se hacen ricas. Y muchas de estas personas, especialmente estos niños más pequeños y los millennials y la generación Z y cosas así, están trabajando duro, pero lo han hecho, cuando piensan en conseguir una casa y salen a comprar una casa y la casa, los precios son ahora ¿qué? Más de $400,000. Y estos niños tienen deudas con la universidad. ¿Cómo lo hicieron? Pero están trabajando duro. Así, pero la mano de los diligentes enriquece. Bueno, realmente todo el tiempo. Bueno. ¿Has visto gente diligente? Mi padre era extremadamente diligente. Trabajó todo tipo de dobles en una fábrica durante años y años y fabricó maní. Bueno. E incluso hay una canción de Oliver Anthony, Rich Men, North of Richmond. Y se queja de que está trabajando duro y que el dinero no vale nada. Y, de hecho, mi papá hizo eso durante gran parte de su vida. Nunca se hizo rico, pero trabajó duro. Trabajó mucho más duro en su vida que yo en la mía. Así que ten cuidado. Un proverbio no es una promesa. La historia no es ley. Y solo estoy tratando de mostrar aquí cómo los diferentes géneros de las escrituras deben entenderse de manera diferente, y llegan a la verdad de manera diferente. Presentan la verdad, pero es la verdad dentro de un determinado género literario. Y tienes que entender eso. Entonces, por ejemplo, la historia no es ley. Entonces, ¿qué encuentras en los libros históricos? Abraham miente sobre su esposa. Él dice, Sara, hermosa mujer. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Porque no quiere ser asesinado por un faraón o más tarde por Abimelec, el rey de los filisteos. Y entonces dice, oye, di que eres mi hermana, hombre. Para que no se desquiten conmigo. Y él es, ella es mi hermana. Y miente así dos veces. Y en realidad Isaac, curiosamente, hace lo mismo con su esposa, Rebeca. Bueno. Ahora cuestione que esos estén en la historia. ¿Son ciertas? Bueno, históricamente son verdad que realmente sucedieron. Sin embargo, ¿es eso lo que deberíamos hacer? Miente sobre nuestra hermana porque es nuestra hermana. Ella es tu esposa y la llamas tu hermana y cosas así. Bueno. No, eso es historia. Eso fue lo que pasó. No tiene un deber o debería decir que esta es la forma en que debemos o debemos hacer las cosas. Otro es un David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Queremos ser como David, ¿verdad?
Sí.
Háblame de Betsabé y háblame de Urías.
Urías regresa.
David intenta emborracharlo para que cubra el hecho de que tuvo relaciones con Betsabé. Envía a Urías de regreso a Joab al otro lado del río Jordán y le dice, «Oye, ponlos ahí al frente y retrocede y esas cosas. Y deja que Joab se encargue de este asunto». Joab los pone al frente. Ellos retroceden. Urías es asesinado. Joab dice, «David, todo está solucionado». Hasta que Natán el profeta viene y dice, «David, tú eres el hombre. Tú hiciste esto». Y el profeta Natán es entonces enviado por Dios para confrontar a David. Lo que hizo David estuvo mal, realmente mal. Y lo pagó de muchas maneras. Y entonces, lo que estoy diciendo es que lo que hizo David mientras era un hombre conforme al corazón de Dios, lo que hizo estuvo realmente mal. Entonces, historia no significa ley. En otras palabras, no seguimos la historia y decimos, bueno, sí, la historia es cierta. Lo que hizo pasó. Y eso es cierto. Sin embargo, eso no se ha convertido en un deber o una ley para nosotros. Entonces, en historia, hay que entender la diferencia entre historia y derecho. Esos son dos géneros y cosas diferentes.
¿Qué pasa con la ley?
¿El primogénito? Dios dice en Éxodo capítulo 22, verso 29, que el primogénito es suyo.
¿Eso se aplica a hoy?
Que nuestra primogénita fue Rebeca y ella luego nació para Dios. Ves al primogénito varón, Zacarí, mi otro hijo.
Y entonces, dices, ¿todavía hacemos eso hoy?
Y la respuesta es no, esa era una ley entonces, pero no necesariamente tiene un impacto. Fue una ley dada a Israel en ese momento. Y aunque sea cierto, no todas las leyes deben seguirse así. Y, de hecho, hoy en día la gente come langosta. Tienes que hacer preguntas sobre eso a la ley.
¿Qué pasa con la profecía?
Dices, bueno, los profetas hablaron la palabra de Dios. Entonces lo que dijeron es verdad.
Y eso es correcto.
Lo que dijeron es verdad. Pero Isaías aparentemente fue de Isaías capítulo 20, versículo 3. A Isaías se le dijo que anduviera desnudo por 3 años.
¿Se supone que debemos hacer eso?
Y Dios me llamó y estoy, no lo creo.
Bueno.
Dios llamó a ese profeta para un tiempo particular. Tenía un mensaje particular que darle a Acaz o a uno de los reyes de Israel. Y por lo tanto, ese fue un mensaje particular para esa situación particular.
Es así, dice el Señor.
Sí.
A ese rey.
Sí. Llamándolo de regreso al pacto.
Sí.
Pero su mensaje también fue por la señal de andar mal vestido. Eso no significa que debamos andar mal vestidos.
Bueno.
Entonces, lo que hizo el profeta no fue necesariamente normativo para todos los tiempos. Entonces, hay que decir que es una profecía. No pretende ser normativo ni una ley ni nada por el estilo. Entonces, debes comprender cómo se mueve la verdad a través de diferentes géneros literarios. La literatura sapiencial no es ley. La literatura sapiencial no es ley. Eclesiastés 1:17 dice esto. Por eso aborrecí la vida, porque me es doloroso lo que se hace bajo el sol. Porque todo es vanidad y afán por el viento. Lo que le pasa al tonto me pasará a mí también.
¿Por qué entonces he sido tan sabio?
Y dije en mi corazón que esto también es vanidad.
Vanidad, vanidad, todo es vanidad.
¿Se supone que debemos universalizar eso?
¿Es eso siempre cierto?
Y ahora este tipo en Eclesiastés, Coelet, está luchando con esto, pero es literatura sapiencial. Está destinado a ser reflexionado y estimulante. No es necesariamente una declaración de una verdad absoluta universal. Entonces, tienes que entender su literatura sapiencial. Y luego tienes que pensar en ello.
Literatura apocalíptica.
Usted pregunta, ¿es cierta la literatura apocalíptica?
Sí, es cierto, pero hay que entender qué es literatura apocalíptica. Entonces, si estás en el libro de Apocalipsis y tienes todas estas bestias corriendo y cosas así, vas a entender las cosas. Es literatura apocalíptica. No debe tomarse como un hecho histórico que esto suceda, ni debe tomarse como ley. Y no debe tomarse como literatura sapiencial o algo así. Es literatura apocalíptica. Y por lo tanto, Daniel capítulo 7, por ejemplo, Daniel 7, sueña con estas cuatro bestias saliendo del agua y de la tierra y cosas así. Y estas cuatro bestias saliendo, y preguntas, ¿eso realmente sucedió? ¿Eso es historia? Y dices, bueno, es apocalíptico. Y entonces, la bestia, y ellos hacen esta gran estatua de Nabucodonosor y cosas y se encuentra, representa algo. Por eso hay que entender que esto es literatura apocalíptica. Dice esto, pero esto representa esto aquí. Y entonces, en cierto sentido, es algo metafórico con una especie de expresión futurista apocalíptica del fin del mundo, y a menudo una especie de expresión hiperbólica, y también muy difícil de entender. No es obvio. Algunas de estas imágenes y tienes que pensar en ellas y tienes que, ya sabes, trabajar en ellas. Es apocalíptico. No está destinado a ser historia. No pretende ser ley. No pretende ser poesía. Entonces, debemos entender que un proverbio no es una promesa. Por eso, cuando dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Esto es un proverbio, no una promesa. Y hay que entender esa diferencia de género literario. Por ejemplo, un hijo sabio alegra al padre, un hijo necio es dolor para su madre. Proverbios 10, 1. ¿Es eso siempre cierto? Un hijo sabio hace un padre alegre. Es posible que el hijo sea sabio, pero el padre está haciendo sus cosas en casa y el hijo sabio no da como resultado que el padre se alegre por él, porque el padre se ha ido, muy posiblemente. El hijo necio es dolor para su madre. Sí, eso sucede normalmente. Una madre siente el dolor de tener un hijo descarriado y cosas así, un hijo pródigo, pero, ¿eso es siempre cierto? No, a veces la madre está involucrada, está bien, y ella también es tonta, y por eso tiene ese tipo de problemas. Proverbios 10, 4 que mencionamos antes, la mano negligente causa pobreza. ¿Es eso siempre cierto? Mi hijo trabajó con algunas personas aquí en Boston, y un tipo sale a jugar golf con los jefes todo el tiempo y no hace su trabajo. Cuando llega el momento de conseguir un ascenso, hijo mío, traté de entrenarlo. Se trabaja duro y así se sale adelante. Trabajas duro y haces bien tu trabajo. Llegas a tiempo y haces tu trabajo lo mejor que puedes. ¿Eso siempre conduce a un ascenso? No. Este tipo que sale llega tarde, sale y juega golf todo el día. Supongo que cuando llega el momento de la promoción, ¡boom!, consigue un ascenso. Dices, bueno, eso no está bien. Bueno, oye, así son las cosas. De todos modos, la mano negligente causa pobreza no es necesariamente cierto, pero la mano del diligente enriquece. Como te dije, mi padre fue una de las personas más diligentes que he visto en mi vida. Trabajó duro toda su vida, y sin embargo, nunca alcanzó realmente la riqueza. He trabajado, ni siquiera es comparable porque he sido profesor toda mi vida. De hecho, mi papá tuvo que trabajar duro, mientras que yo hice cosas que disfruté toda mi vida en términos de ser profesor y cosas así. Ahora trabajo duro, pero es un trabajo académico. Es muy diferente al trabajo manual que él hacía. Lo que el malvado teme, le sucede a los justos deseos. Proverbios 10 y 24. Lo que el malvado teme, le sucede a él, los deseos del justo le son concedidos. ¿Es eso siempre cierto? Salmo 72, 73 dice, no, los justos descienden y los impíos prosperan. Dios, ¿por qué prosperan los malvados? Está luchando con este hecho de la prosperidad de los malvados. Pero este proverbio dice lo que el malvado teme. Dijeron que no, que los malvados en realidad obtuvieron todos los deseos que los justos deberían tener. Simplemente muestra que los proverbios no son una verdad absolutamente universalizada. Simplemente no se puede tomar un proverbio y luego tomarlo como una verdad universal en la vida. Es un proverbio. No pretende ser una verdad universal como esa. Ahora los siguientes proverbios describen. Algunos de los proverbios simplemente no te dicen lo que deberías o deberías ser, que debes trabajar duro para hacerte rico, y cosas así. Pero algunos de ellos son simplemente así como son una especie de proverbios. El proverbio no tiene un componente de tipo debería o debería. Y así, por ejemplo, en Proverbios 19, 4, la riqueza trae muchos nuevos amigos. Dices, bueno, ¿qué clase de amigos son esos? Ya sabes, la riqueza trae nuevos amigos, pero los proverbios la sitúan bajo una luz positiva. La riqueza trae nuevos amigos, pero el pobre es abandonado por su amigo. Dices, bueno, eso no está bien. Pero Proverbios dice, oye hombre, eso no es lo que está bien o lo que está mal. Esa es la forma como es. Por eso, los proverbios a veces son literatura sapiencial que simplemente describe cómo funciona la vida. Y a veces la riqueza trae muchos amigos. Un pobre es abandonado por su amigo. El siguiente versículo Proverbios 19, 6, justo debajo de un par, dice, muchos buscan el favor de un hombre generoso. Y todo el mundo es amigo del hombre que hace regalos. Todo hombre es amigo del hombre que da regalos. Entonces, las personas que ofrecen regalos y esas cosas, ¡boom!, consiguen muchos amigos. Dices, bueno, eso no está realmente bien. ¿Será por eso que tu base es la amistad? Y este proverbio dice, no, no es que deba o deba ser así. Así son las cosas, hombre. Las personas que dan regalos atraen a muchos amigos. Muchos buscan el favor de un hombre generoso. Y verás, conoces a gente así. Mi esposa fue contadora durante muchos, muchos años. Y estas personas muy, muy ricas, nunca supieron en quién podían confiar porque toda esta gente se acurrucaba junto a ellos. Y básicamente no sabías si realmente le agradabas a la persona y si iba a ser un verdadero amigo o si solo buscaba el dinero que tenías. Intentarían engañar o robar o conseguir que algunos de los beneficios que usted tiene lleguen a ellos. Y muchos de ellos lo eran, y muchos de los ricos siempre se mostraron escépticos acerca de sus amistades porque nunca supieron lo que era un verdadero amigo. No importaba si tenías el dinero o no, si eran tus verdaderos amigos, si te respaldaban o lo que fuera. Muchos buscan el favor de un hombre generoso. Así son las cosas. Y sucede una y otra vez. 19, 7, Proverbios 19, 4, 6 y 7, todos estos proverbios tal como son. Todos los hermanos del pobre lo odian. Todos los hermanos de un hombre pobre lo odian porque el tipo siempre se acerca a su hermano y le dice, oye, ¿puedes ayudarme? Tengo un problema aquí. Tengo un problema ahí. No puedo evitarlo. Y por tanto, ¿puedes ayudarme? Tú eres mi hermano. Y al cabo de un tiempo, los hermanos del pobre lo odian. Eso no siempre es cierto, pero a veces sí lo es. ¿Y cuanto más se alejan de él sus amigos? Entonces, aquí hay una persona necesitada, una persona que es pobre, y básicamente su hermano termina. Acude a ellos en busca de ayuda y allí recibe odio. Y los amigos se alejan de él porque está necesitado y esas cosas. Entonces, proverbios, algunos proverbios no dicen cómo debería ser o debería ser, pero así es como es. Y algunos de nosotros decimos que es una lástima. Así no es como debería ser. Pero los proverbios regresan y dicen, no, no, les vamos a contar sobre la vida real. Esto es lo que pasa. Así son las cosas. Entonces, también hay algunos, ahora estos son divertidos. A veces, con los proverbios se obtiene esta alegría y se les llama proverbios contradictorios. O hay un tipo llamado Wolfgang Meider, que probablemente sea el principal experto en proverbios del mundo. Él estudia, el tipo lee, no sé, 5, 10 idiomas. Y entonces, le gustan los proverbios rusos y todos estos diferentes proverbios alemanes, etc. Proverbios ingleses, todo esto. Y hace estos diccionarios de proverbios americanos. Y tiene un diccionario de como 1200 páginas, recopilando todos los proverbios de Estados Unidos o revisando los proverbios alemanes y recopilando un libro nuevamente. Un libro grande, proverbios rusos, etcétera, etcétera. Y luego, después de examinar proverbios de todo el mundo, este tipo tiene una muy buena idea de lo que es un proverbio. Me temo que la mayoría de nuestros estudios bíblicos ni siquiera saben quién es Wolfgang Meider, si digo su nombre. Meider, nadie sabe quién es. Y el problema es que es el principal experto mundial en haber examinado refranes de todo el mundo. África, hay un montón de proverbios en África que se utilizan y que actualmente se utilizan en esas culturas. Este chico es consciente de ellos. Bueno. Y ha escrito muchos, muchos, muchos libros importantes sobre proverbios y diferentes culturas y cómo funcionan. Y por eso los llama proverbios retorcidos. Entonces, solo quiero jugar con algunos de estos proverbios retorcidos que ocurren. En realidad, usaré ejemplos en inglés, ejemplos con los que todos estamos familiarizados, pero solo para mostrarles que hay cierta alegría en proverbios. El proverbio no siempre es así, esta es la verdad divina que llega a nosotros, y boom, aquí está en un proverbio. Es verdad divina, por lo tanto es universal y absoluta. Eso no es cierto. Los proverbios no funcionan así. Y entonces sí, Dios usa los refranes y la poesía. Hay una hermosa poesía en Proverbios. Si miras Proverbios 31, perdón por explayarte con esto, pero Proverbios 31 es un hermoso acróstico de la mujer virtuosa, el VW. La mujer virtuosa. Hermoso, hermoso poema al final. Y es acróstico. Entonces, A, B, C, D desciende así a través del alfabeto. Y es por eso que tiene 22 versos, porque el alfabeto tiene 22 versos allí. De todos modos, lo que estoy tratando de decir es que sí, hay cosas literarias que entran en juego en la belleza de los proverbios, pero tomemos solo un ejemplo. Mi única hija era joven, Natán ya era joven. Y así lo intenté. Soy una persona mañanera y me di cuenta de que ahora hay personas mañaneras y personas nocturnas y que las dos nunca se encontrarán. Bueno. Estoy casado con una persona nocturna seria. Se pone en marcha entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Soy una persona mañanera seria. Entonces, de 5 a 8 de la mañana es mi mejor momento. Bueno. Así que extrañamos así. Cuando eres joven, no sabes acerca de estas cosas, pero después de vivir con alguien durante 50 años, una esposa maravillosa que tengo, te das cuenta de la señorita y no vas a cambiar eso. Simplemente está integrado en su ADN. Entonces, hija mía, quería levantarla y decirle, ya sabes, tienes que levantarte para ir a la escuela y estás toda cargada por la mañana y saltas de la cama, y ¡pum! Golpéalo corriendo. Y entonces dije, básicamente, aquí hay un proverbio. El pájaro temprano atrapa al gusano. Todo el mundo sabe que es un proverbio. Es cierto. Entonces, viene con un pequeño empujón en esa dirección. El pájaro temprano atrapa al gusano. Entonces, el punto es ser el que madruga, llegas al trabajo a tiempo y, de hecho, yo solía llegar a trabajar media hora antes. Entonces, tienes la configuración y esas cosas y sabes, cuando te vas tarde, y así es como trabajas, al menos como yo lo hice. Entonces, el que madruga, se lleva el gusano. Ahora mi hija es la más, todos mis hijos son más inteligentes que yo. Pero de todos modos, mi hija, sin perder el ritmo, simplemente me devolvió esto en la cara. ¿O sí? ¿Quieres hacer ese proverbio, papá? Bueno. El primer ave se lleva la lombriz. Ella regresa hacia mí. Ella dice, sí, papá, pero el segundo ratón se lleva el queso. El segundo ratón gana el queso. El que madruga se lleva el gusano, pero el segundo ratón se lleva el queso. ¿Qué pasó con el primer ratón?
Auge.
Trampa. Bueno. Entonces, el segundo ratón se queda con el queso. Entonces, en otras palabras, lo que ella está diciendo es, sí, sí, el que se levanta temprano se lleva el gusano, pero a veces es el segundo ratón el que se queda con el queso. No tienes que ser siempre el primero. Y entonces, si ella es solo un látigo inteligente y nos divertimos un poco con eso. Ella me derribó y no me gustó. Pero de todos modos, aquí hay otro. Ese es un proverbio inglés clásico. La ausencia hace crecer el cariño. Y ver esta hermosa imagen de ausencia hace que el corazón crezca más cariño cuando alguien se va y piensas en su ausencia. Cuando estaba en el seminario. Mi esposa estaba de regreso en Buffalo y asistía a la escuela allí y la ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso. Y así, escribes cartas, haces cosas, y justamente, por la separación del espacio, la ausencia hace que el corazón crezca más. Y dices, sí, lo sé. O es la ausencia hace que el corazón divague. Esa es una visión diferente. La ausencia hace crecer el cariño.
Vaya.
La ausencia hace que el corazón divague. ¿Y cuántas situaciones como esa en las que dos personas se separan, ya sabes, y están distantes, separadas? De repente ella aparece, y alguien la corteja y ella se fue o él se fue y la ausencia hace que el corazón divague. ¿Entiendes la obra con cariño y deambulas? Y así es como Meider y otros llamarán a estos proverbios retorcidos en los que tomas un proverbio y lo transformas en una situación interesante. Entonces, la ausencia hace que el corazón crezca más.
Sí.
Pero la ausencia también hace que el corazón divague. O aquí hay otra forma de decirlo, fuera de la vista, fuera de la mente. Y así, cuando estás separado de esa manera, fuera de la vista, fuera de la mente. Y entonces, ya sabes, las personas pasan por diferentes caminos. Entonces, tienes estos dos proverbios que chocan, proverbios contradictorios, proverbios retorcidos y cosas así. Nunca se es demasiado mayor para aprender estos ejemplos modernos. Nunca se es demasiado mayor para aprender. Sin embargo, hay otro proverbio que dice, no se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Bueno. Nunca se es demasiado mayor para aprender, pero no se pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Y aquí tienes estos dos proverbios que en cierto modo chocan. Y la cuestión es que esta es literatura sapiencial. Eso lo esperas. Quieres ese choque porque te hace pensar más profundamente en la vida y nunca eres demasiado mayor para aprender. No se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Cuando eso choca, te hace pensar más profundamente sobre lo que significa aprender cuando eres mayor. Y si eso es posible ahora, el propio Proverbios lo hace. Y hay un vídeo completo sobre Proverbios 26, 4 y 5 que publiqué. Y dice esto, no respondáis al necio según su necedad, para que no seáis como él. Así que no respondáis al necio según su necedad, para que no seáis como él. Bueno. Entonces te encuentras con un tonto, no respondes al tonto según su necedad porque entonces serás como él. Bueno. ¿Qué dice el siguiente verso? Proverbios 26, 4. ¿Qué es Proverbios 26, 5? Se ponen espalda con espalda. Es un par de proverbios. Los proverbios también en estos dichos u oraciones proverbiales en Proverbios 10 al 29, a menudo están emparejados. Y aquí tenemos 26, 4 y 5 emparejados. Repaso esto mucho más detalladamente en otro vídeo que hice. Entonces, el primer versículo dice, no respondáis al necio según su necedad, para que no seáis como él. El siguiente versículo dice, responde al necio según su necedad, para que no sea sabio en su propia opinión. Entonces ahora tienes, dices, santa vaca, ¿qué hago ahora? Conocí a este tipo que es muy tonto. ¿Respondo al tonto según su necedad o no respondo al tonto según su necedad? La Biblia dice ambas cosas. Dices que es como una contradicción. Incluso las primeras personas que estaban elaborando un canon terminaron llamando a proverbios antilegómenos. Anti está en contra, legomena es un término griego hablado en contra, los libros que fueron hablados en contra. Y Proverbios fue uno de esos libros de los que se habló en contra, algo así como Esther, porque no mencionaba el nombre de Dios o el cantar de los cantares porque, bueno, cantar de los cantares es cantar de los cantares. ¿Y debería estar en la Biblia? Incluso mi madre también me hizo esa pregunta en el siglo XX. Entonces, aquí hay una contradicción. Y la gente decía, bueno, hay una contradicción en la Biblia, 26, 4 y 5, responde al tonto según su necedad, no respondas al tonto según su necedad, contradice y por eso no debería estar en la Biblia. Y entonces, hubo algunas dudas sobre su estatus canónico. Entonces, fue incluido en uno de los cinco antilegómenos del Antiguo Testamento. Son proverbios. Está bien. Estas cosas están destinadas a chocar. El choque te hace pensar más profundamente sobre las cosas. Entonces, los proverbios están construidos de esa manera. Ahora bien, cuando tomas un proverbio, ¿puedes darle la vuelta? ¿Puedes darle la vuelta?
Si X, entonces sí, está bien, es cierto.
Si X, si haces X, entonces y es verdadera.
¿Entonces puedes darle la vuelta?
Sí, entonces X es verdadera.
Entonces, esta es una especie de declaración si entonces.
Si ustedes, ya saben, educan a un niño en sus caminos, cuando es viejo y no se apartan de ellos, pueden decir, cuando sea viejo, si es viejo y no se apartó, entonces deben haber hecho un buen trabajo.
¿Es eso cierto?
¿Puedes invertir el si entonces?
Si trabajas duro, te harás rico.
¿Eso prueba que si eres rico, debes haber trabajado duro y luego trabajaste duro?
No necesariamente.
Eso es una falacia.
Esa es una falacia lógica.
Si X, entonces sí, cuando los cambias y dices, sí, y entonces X. Si bien la primera afirmación puede ser verdadera, no hay ninguna garantía de que la segunda sea verdadera.
Eso se llama falacia lógica.
Y no puedes hacer eso.
Así que hay que tener cuidado.
Si es un buen entrenamiento, entonces es un buen niño.
Si buen entrenamiento, Proverbios 22, 6, si buen entrenamiento, entonces buen niño.
No se puede decir que si era un buen niño, entonces debía haber recibido un buen entrenamiento.
No lo sabes.
Bueno.
Esa es una falacia lógica de afirmaciones y entonces que han sido bien analizadas en el campo de la lógica y la filosofía.
Así que permítanme probar esto de otra manera.
¿Hay ejemplos de buenos padres que tuvieron malos hijos?
¿Hay ejemplos de buenos padres que tuvieron malos hijos?
¿Hay en la Biblia ejemplos de buenos padres que tuvieron malos hijos?
Bueno.
Déjame darte un ejemplo clásico.
Voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 2.
Este versículo me ayudó porque cuando era más joven, había muchas cosas que hice mal como padre.
Miro hacia atrás, veo esas cosas y me arrepiento de ellas.
Ojalá tuviera que hacerlo de nuevo.
Pero así es como es ahora.
Los niños están encerrados.
Yo estoy encerrado.
Podemos hablar y cosas así.
Y tengo hijos maravillosos, mucho, mucho mejores de los que merecía, en gran parte porque tuve una muy buena esposa y ella fue capaz de recoger muchos de los cabos sueltos que, desafortunadamente, dejé caer.
Y, en muchos sentidos, no sabía lo que estaba haciendo.
En muchos sentidos, es por eso que estudié el libro de Proverbios porque quería criar hijos y no estaba segura de cómo hacerlo.
Y supe que eso era algo realmente importante en mi vida.
Y luego me equivoqué.
Y de todos modos, este versículo me ayudó.
Bueno.
Isaías 1, 2, Dios está hablando.
Él dice, oíd, cielos, escucha, tierra, porque el Señor ha hablado.
Ahora este es Dios hablando.
Este es un Kol Amar Mar Yahweh.
Esto es, así dice el Señor.
Bueno.
Porque el Señor ha hablado.
¿Qué dijo?
Yo crié y crié hijos, pero ellos se rebelaron contra mí.
Déjame leer eso de nuevo.
Es una declaración muy importante a la luz de instruye al niño en el camino que debe andar. Cuando sea viejo no se apartará de él.
Aquí está Dios hablando.
Niños que críe y críe.
¿Es Dios el Padre perfecto?
Sí, lo es.
Hijos que críe y críe, pero se han rebelado contra mí.
Bueno.
Dios es el Padre perfecto.
Y hasta sus hijos se extraviaron.
Israel en el desierto, etcétera, etcétera.
Entonces, hay que tener cuidado al tomar un proverbio como este y universalizarlo, absolutizarlo, decir, instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, no se apartará de él.
Dios dice que yo entrené a mis hijos.
Hice todo lo que pude por ellos.
Los saqué de Egipto.
Les di de comer, en medio del desierto.
Les saqué agua de una roca y les proveí de maneras milagrosas que nunca antes se habían hecho.
Y, sin embargo, mis hijos se rebelaron contra mí.
Y Dios está expresando el dolor que siente con eso.
Entonces, Isaías 1.2 es muy importante.
Entonces, un proverbio no es una promesa y puede ser un buen padre y un padre perfecto y aún así tener hijos rebeldes. Dios se encontró en esa situación. Ahora bien, ¿es posible que una persona sea un mal padre y produzca un buen hijo?
Dices, no, no sé nada de eso.
¿Hay ejemplos de un mal padre que produce un buen hijo?
Háblame de Saúl y Jonatán.
Saúl en el Antiguo Testamento resultó ser rey sobre Israel.
El primer rey de Israel estuvo antes del año 1000 AC, antes de David.
Y luego comienza a perseguir a David, tratando de matar a David porque David era el ungido de Dios después de él porque se equivocó con Samuel en varias situaciones.
Un par de situaciones.
Y ahora cuéntame de Jonatán, el hijo de Saúl.
Hay algunas personas en el Antiguo Testamento que son como gemas.
Me encanta el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento lo dice como es.
Y así, incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios, muestra que tuvo grandes problemas y un gran mal que hizo.
Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, se equivoca y el reino se divide en 10 tribus y 2 tribus debido a su locura con las diversas esposas y concubinas en un Reyes 11.
Entonces, lo que estoy diciendo es que la Biblia no tiene miedo de mostrar verrugas en casi Abraham y tener sus problemas y Moisés teniendo sus problemas y esas cosas.
Y entonces, todos los héroes de la Biblia, casi todos tienen verrugas o lo que sea, sin embargo, ¿quieres decirlo en nuestra cultura ahora que las cosas estaban mal?
Bueno.
Ahora, un par de ejemplos que son una especie de contraejemplos es José.
Por un lado, todos intentan encontrar arrogancia en José.
No estoy seguro de que eso sea lo que se quiere decir en los últimos capítulos del Génesis, pero José era realmente una joya.
Daniel es otro que es como dinamita, excelente persona.
Pero aquí hay uno que a menudo se pasa por alto, el hijo de Saúl, Jonatán.
Y lo miro y digo, hombre, este tipo es increíble.
Era amigo de David.
Y cuando David es ungido en lugar de Jonatán, dice, oye hombre, Saúl es el rey, yo soy el siguiente en la fila.
David, sal de aquí.
Soy el siguiente en la fila.
Jonatán se quita la túnica y se la da a David, simbolizando a David, tú eres el hombre.
Dios te ha elegido para ser rey de Israel.
Y Jonatán, no parece haber celos ahí.
Nada, solo un hermoso apoyo, el apoyo de Jonatán a David.
Y así Jonatán sale contra los filisteos.
Él y su escudero van a salir y escalar este Wadi Subenit, un acantilado de unos 200 pies.
Suben y hay 20 filisteos ahí arriba listos para cortarles la cabeza.
Jonatán pelea.
Es un guerrero importante y 2 muchachos derrotan a 20 filisteos y cosas así.
Entonces, Jonatán tiene un carácter guerrero y confía en Dios.
Si Dios quiere entregarnos en sus manos, lo hará.
Pero si esto sucede, entonces subiremos y los eliminaremos.
Confió en Dios y subió y los sacó.
Entonces, Jonatán era un gran hombre de fe, un gran hombre de valor, un gran hombre de coraje y simplemente un buen amigo.
Quiero decir, David y Jonatán, no ven una amistad así.
2 chicos tienen una amistad muy, muy estrecha.
David llora cuando Jonatán es asesinado con su padre.
Los filisteos lo matan si miras un Reyes allí.
No es un Reyes, es 2 Samuel.
Mire el comienzo del 2 Samuel, donde David se lamenta y elogia a Saúl y Jonatán.
Y Jonatán es un ganador.
Saúl era un verdadero imbécil para ser padre.
Jonatán resulta como una joya.
Entonces, ¿es posible que un mal padre produzca un buen hijo?
Hay otros ejemplos de otras personas que crían buenos niños.
En otras palabras, los padres ni siquiera están involucrados.
Pienso en Clarence Thomas, que ahora forma parte de nuestra Corte Suprema y es un hombre maravilloso, maravilloso.
Ahora viene a recibir algunas críticas.
Es realmente injustificado.
Pero Clarence Thomas fue criado por sus abuelos.
Entonces, los abuelos intervinieron, sacaron a este tipo de la pobreza y esas cosas, y ahora ha estado en la Corte Suprema durante décadas.
Clarence Thomas, qué maravilloso ejemplo de padres que no hacen su trabajo.
No conozco todos los detalles.
Hay un libro sobre eso y cosas así.
Probablemente valga la pena leerlo porque es una joya.
Pero sus abuelos lo criaron.
En la Biblia, Joás escapó de Atalía y Joás es resucitado por un sacerdote joyada en 2 Reyes 11.
Entonces Joás, el sacerdote, resucita a Joás, y luego Joás asume el cargo de rey.
fue gracias a la formación de ese sacerdote, que fue de gran ayuda para él. Otras veces hay crianza mixta. Tengo una amiga que en ese momento estaba en la universidad y venía y hablábamos. Su marido era alcohólico. Ella tenía dos hijos y un día él llegó a casa borracho, tomó un 2x4 y lo atravesó la pared. Al día siguiente, se levanta por la mañana y comienza a llorar a los niños, quienes pusieron ese 2x4 a través de la pared y comienza a llorar a los niños cuando él fue quien lo hizo. Entonces ella tiene que enfrentar esto y tuvo que luchar con esto. Entonces, ella realmente estaba luchando. Entonces, es posible que uno de los padres esté tratando de hacer lo correcto y otro que realmente esté metiendo la pata. Otro ejemplo de Charles Payne, por cierto, está en un canal de televisión empresarial. Una vez más, su madre lo crió porque su padre se fue. Entonces, tienes muchas situaciones como esa. Incluso pienso en mi propia hija donde, de todos modos, el padre se escapa y no se involucra en absoluto en la vida del niño, pero el niño resulta ser una joya, Benjamín y cosas así. El peor problema es que fue al Ohio State, pero no se lo reprocho demasiado. De todos modos, es posible que la madre críe a un niño y el padre lo abandone o viceversa, y que el niño resulte bueno y algunos de ellos resulten malos. Entonces, la vida es compleja y hay que tener cuidado. La vida es compleja. Los proverbios son más singulares en sus cosas. Así que a veces el momento no es el adecuado. Se entrena bien al niño, calculando el momento en que el niño envejece, sin embargo, el niño nunca envejece. Lo atropella un coche o sale a beber con unos amigos y tienen un accidente y el niño muere, por lo que nunca envejece. Entonces, aquí también tienes el factor tiempo. Puedes entrenar bien a un niño y el momento adecuado puede estropear las cosas. El pródigo muere en el error de su camino. Entonces, el niño se convierte en un pródigo, se va y está jugando, y luego, de repente, se mete en algo de fentanilo o algo así, alguna droga, y luego boom. Entonces no hay arrepentimiento, no hay tiempo para eso, el niño simplemente termina muriendo o algo así. ¿Un niño salvaje? ¿Cuántos de nosotros conocemos a un niño que era salvaje cuando era más joven? Eran salvajes cuando eran más jóvenes e indomables, y cuando envejecen, le dan la vuelta. Entonces, tengo ejemplos, probablemente el apóstol Pablo sería de esa manera. Cuando era más joven, perseguía a la iglesia y Estefan moría frente a él y cosas así. Luego está Simón el Celote, que también es uno de los apóstoles. Simón el Celote, lo era antes, era un fanático, conoció a Jesús y Jesús cambió su vida. Pienso en un tipo llamado Pauli a quien mi esposa solía cuidar. Su padre es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida y una de las personas realmente buenas y, sin embargo, su hijo terminó consumiendo drogas graves y se extravió durante bastante tiempo. Pero de repente, él ha regresado y es simplemente un hombre cristiano vibrante. Me gustaría decir joven, pero en realidad ya no es tan joven. Mi propio hermano perdió 10 años de su vida jugando con la marihuana y cosas así. Le quitó una gran parte de su vida. Mi hermano menor, más inteligente que yo, podría haber obtenido un doctorado si hubiera querido. También podría haber sido un corredor de clase mundial y cosas así. Pero él estaba jugando cuando era más joven. Entonces lo que pasó fue el periodo de 10 años allí y fue un desastre y luego le dio la vuelta y actuó bien y terminó siendo vicepresidente del sistema de metro en una de las ciudades más importantes de aquí. También pienso en un chico que acabo de conocer y del que acabo de regresar en el área de St. Louis. Su nombre es Jack y Jack es un tipo mayor. Fue antes de que saliera la vacuna contra la polio y le dio polio en una de sus piernas. Bueno, resulta que Jack andaba con algunos tipos malos. Entonces, cuando llegó a la adolescencia, salía con estos tipos que no eran realmente buenos. Casi todos esos tipos terminaron en prisión de una forma u otra. Este es un delito grave y ese tipo de cosas. Debido a que tenía polio en la pierna, terminó quedándose en casa y terminó leyendo libros y volviéndose inteligente. Entonces, el hecho de que la polio fuera una de las peores cosas que le pasó en su vida resultó ser una de las mejores porque luego no pudo salir y hacer todas las cosas de pandillas que hacían sus amigos en ese momento. Punto y le perdonó la vida. Entonces él también es un hombre sabio ahora. ¿Ves lo que estoy diciendo? La vida es compleja. La vida puede ir de un lado a otro y hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, dicho esto, y básicamente lo que intento decir hasta ahora, simplemente resumiéndolo, un proverbio no es una promesa. Algunos de los proverbios no deben tomarse como declaraciones universales absolutas. A veces simplemente describen esto tal como es. No se puede cambiar el proverbio. Instruye al niño en el camino que debe andar, cuando sea viejo no se apartará de él. No puedes darle la vuelta a eso y decir, bueno, si él no se ha apartado de eso, entonces debo haberlo entrenado bien. Eso no es necesariamente cierto. En realidad, eso es una falacia lógica. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay muchos factores que entran en la vida de un niño que pueden llevarlo por el camino del bien o por el camino del mal. Este es un proverbio. Entonces, proverbio de entrenamiento, usted quiere educar bien a su hijo. Pero hay muchos otros factores que pueden estar involucrados. Están involucradas amistades, propensiones dentro del niño, y hay todo tipo de cosas. Incluso la dinámica dentro de la familia de tener 4 hijos. Y la dinámica era casi como si algunos de esos niños hubieran sido criados en familias totalmente diferentes. Pero aún así todos son mis hijos y crecieron en mi casa. Pero cada uno de los 4 tuvo una experiencia muy diferente dentro de nuestra propia familia. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con absolutizar un proverbio. Pero a continuación queremos entrar y ver qué significa educar a un niño en el camino que debe seguir. Entonces esas 3 cosas que vamos a ver. ¿Qué significa entrenar? ¿Cuál es esa palabra? ¿Anak quiere decir? ¿Qué es un niño? En realidad, es el término nahar. ¿Niño realmente significa niño? ¿Y se trata de crianza de niños pequeños o de otra cosa? Y luego, en el camino que debe seguir, la palabra debería realmente no está en hebreo. Entonces, tenemos algunas cosas que explorar en esas 3 áreas, entrenar, niño, en el camino que debe seguir. Y queremos abordar eso a continuación. Empezaremos con lo entrenar. Bueno, habiendo introducido Proverbios 22, 6, en términos de su género literario y lo que se puede y no se puede hacer con los proverbios, saltemos al estudio de palabras, 3 estudios de palabras diferentes. Ahora tomaremos el primero, anak, que normalmente se traduce como entrenar, a un niño en el camino que debe seguir. Entonces, es entrenar. Y vamos a hacer la pregunta, ¿es entrenar? ¿O es iniciar el primer uso de o dedicar en cuanto a su significado? Y entonces, muy bien, la traducción se encuentra en la versión King James, la versión NASB, la versión RSV, la ESV, la TEV y la NLT. Por lo tanto, se trata de una traducción típica utilizada en la mayoría de las traducciones modernas. El problema es que la palabra anak solo se usa 5 veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos 5 o 4 casos más en los que necesitamos establecer el significado de una palabra por su uso en contexto. Y entonces, tenemos otros 4 ejemplos y este es el 5º. Entonces, ¿cómo debería traducirse cuando solo se usa 5 veces en el Antiguo Testamento? Entonces, por ejemplo, la ESV, la King James y la NRSV lo leen de esta manera. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. La NTV lo toma de manera similar, pero dice dirige a tus hijos. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Idea tan similar, entrenar, dirigir. La NVI es un poco diferente. Disculpe. La NVI dice comenzar, iniciar a los niños en el camino que deben seguir. Y aun cuando sean viejos, no se apartarán de ello. Por eso, iniciar a un niño es un poco diferente a entrenarlo. Y entonces, de hecho, la NVI es interesante en ese sentido. Ahora, antes que nada, veremos los diferentes significados que se han propuesto para esta palabra anak. O para entrenar, o veremos si hay otras posibilidades aquí. Entonces, el primero tiene una raíz árabe, anaka, que es estimular el deseo. Los diccionarios BDB y Koehler y Baumgartner toman esta forma imperativa que se usa aquí en Proverbios 22, 6 como denominativo, denominativo de la raíz sustantiva deseo. Entonces, deseo. Y ellos, está ligado también con la palabra merluza, que significa paladar de la boca, encía o raíz de la boca, merluza, anak, anak. y la ilustración se usa de mujeres árabes que toman miel, la frotan en las encías, el anac, el paladar de un niño con aceite y dátiles, bueno, aceite de oliva y dátiles mezclados allí, antes de que comience a chupar para hacerlo más apetecible para el niño. Entonces, educar a un niño es básicamente estimular el deseo usando este tipo de mermelada de miel y dátiles, colocándolo en el paladar del bebé para que aprenda a succionar. Entonces, crea el deseo en el niño. Y ese es un ejemplo de cómo se toma esta palabra con base en una raíz árabe para estimular el deseo. Y es bueno estimular el deseo en tus hijos. No estamos discutiendo en contra de eso. ¿Pero esta palabra significa eso? Y dicen que lo confirma entonces el hecho de que es alpidaraco, según la boca de su camino. Y pi se usa allí como boca y por eso dicen que tiene este tipo de oralidad. Y se remonta a eso de poner las cosas dulces y suculentas en el paladar del niño para que chupe mejor. Y eso se confirma entonces cuando, según su manera, usa la palabra pi según la boca de su manera. Sin embargo, encontramos que en Éxodo 34, 27, este modismo al pi significa de acuerdo con estas palabras. Entonces, en este otro uso no hay uso del paladar ni de la boca. Proverbios o Deuteronomio 5 y 10 y 11 también usa al pi y significa según lo que declaran o según las instrucciones. Por lo tanto, los otros dos usos de este al pi no significan en la boca del camino, desencadenando en la boca. Francamente, es un modismo y hay que tener cuidado. No se pueden tomar modismos y separarlos. Y por tanto no hay fijación oral en ninguno de los usos de esto. Entonces ese no es un argumento realmente fuerte. Tienes que tener cuidado también con la etimología cuando saltas de una raíz árabe, vienes y la llevas al hebreo y cosas así. El uso y el contexto determinan el significado, no la etimología. Por eso, hay que tener mucho cuidado con el uso y el contexto. Los problemas con la etimología son evidentes. Si voy con mi esposa y le digo cariño, eres linda en el sentido original de la palabra. Bueno, el sentido original de la palabra lindo significaba piernas arqueadas. Pero cuando hoy uso la palabra lindo para mi esposa, no es eso lo que quiero decir. Bueno. Entonces, la etimología no determina el significado. Las palabras cambian con el tiempo. A veces no son la forma en que se transformaron y no están conectados antes. Este también me parece interesante. Emojis. Mi esposa es una reina de los emoji. Al menos eso es lo que dicen mis hijos. Y este no es un emoji de palabra en inglés. Entonces, dices que emoción más icono es igual a emoticón. Y esa es realmente la palabra emoji. Y puedes ver la palabra emoción ahí, pero esa no es la palabra correcta. Bueno. En realidad, el emoji está tomado del japonés donde la E significa imagen y el emoji significa carácter. Entonces, básicamente es la imagen de un personaje. Fue desarrollado en 1999 y fue impulsado por el iPhone de Apple aproximadamente en 2008. Así que aquí tenemos un término moderno emoji y puedes ver dónde puedes entrar en algo de emoción en inglés. Pero no tiene nada que ver con eso porque es básicamente tiene una raíz japonesa. Así que hay que tener cuidado. La etimología no determina el significado. Hubo toda una serie de lo que ellos llaman Diccionario del Nuevo Testamento, TDNT, Diccionario Teológico, del Nuevo Testamento, que se cerró básicamente porque se basaba mucho en la etimología y su uso en contexto. El contexto determina el significado. El contexto determina el significado de eso, eso. Entonces, lo de estimular el deseo, quiero posponerlo. Probablemente eso no esté bien. Bueno. Ahora bien, educar, esto es en el sentido de nutrir, instruir y disciplinar a un niño en carácter moral y sabiduría. Y eso encaja perfectamente con Proverbios, por supuesto, y con esta instrucción, crianza y disciplina de un niño. Frecuentemente en los Proverbios, ¿cuántos años tiene un hijo, sin embargo, en Proverbios? Bueno. Los Proverbios se dirigen como, padre, escucha a mi hijo, a la instrucción de tu padre. Presta atención a la enseñanza de tu madre. Y, así es frecuentemente el padre se dirige a su hijo en el libro de Proverbios y Proverbios 1 y 24. El que lanza la vara odia a su hijo, pero el que lo ama es diligente en disciplinarlo. Entonces debes preguntar, ¿cuántos años tiene un hijo en Proverbios? Y abordaremos esa cuestión cuando la abordemos, cuando lleguemos al término Nahar, que significa niño, educar a un niño. ¿Qué edad tiene un niño? ¿Qué edad tiene el Nahar en el libro de Proverbios? Y veremos eso más tarde, pero el que lanza la vara odia a su hijo. ¿Qué edad tiene el hijo del libro de Proverbios? Proverbios 7 y 18, disciplina a tu hijo porque hay esperanza. Por eso, el libro de Proverbios analiza con frecuencia la disciplina de un hijo y la instrucción de un hijo. Ahora, la pregunta que tenemos es ¿cuántos años tiene este hijo del que se habla aquí? Pero entrenar a un niño y la noción de disciplina, crianza y ese tipo de cosas para entrenar como una necesidad de entrenamiento infantil es obvio, obvio en nuestra cultura donde tenemos, ya sabes, una necesidad de disciplina. Tenemos padres ausentes, tenemos padres preocupados, tenemos padres helicópteros, tenemos mamás tigre, tenemos, ya saben, mamás osas ahora, dado lo que está sucediendo en nuestras escuelas ahora. Y doy gracias a Dios por las mamás osas que realmente están defendiendo a sus hijos de lo que está sucediendo, últimamente en nuestras escuelas. Y criar a los niños se crían en pantallas de teléfonos y en TikTok y todo tipo de cosas que, francamente, están arruinando a los niños y deprimiéndolos, los niños se están deprimiendo y esas cosas, siendo criados por pantallas en lugar de por sus padres y el amor y la crianza de un buen padre. La única referencia al entrenamiento per se proviene del arameo y es un entrenamiento para un ayuno del día, de expiación. Entonces, el día de la expiación o Yom Kippur, y esto se usa en arameo, esta palabra anak para entrenamiento, y es un uso tardío y cosas así. Nuevamente, cuando hago una advertencia, no se usa demasiado de esa manera. Los sinónimos hebreos modernos como lamad se usan generalmente cuando se quiere enseñar o aprender algo a alguien. Con glosas inglesas como educación, aprendiz, alumno, jinuk significa educación en hebreo moderno. Así que el hebreo moderno lo toma con este tipo de sabor educativo. Entonces, entrenar encaja bien con ese uso moderno. La pregunta es, sí, bueno, se usa de esa manera en el hebreo moderno. ¿Realmente significaba eso en hebreo antiguo? Y debemos tener cuidado de no confundir el hebreo moderno. Me acabo de enterar, cuando estuve en Israel, que normalmente la forma en que se dice hola y adiós en hebreo solía ser salom. Dices salom y significa hola. Dices adiós, dices salom y esas cosas. Ahora, cuando estuve allí, supe que salom todavía es hola. Cuando quieres decir adiós en hebreo moderno, dices adiós. Y estaba un poco asqueado. En otras palabras, el inglés ha entrado en esto. Recuerdo una vez que estaba hablando con un comerciante y estaba tratando de conseguir un casete. ¿Alguien ya sabe qué es un casete? Estas pequeñas cosas que tenían carretes y había carretes con esta cinta magnética que circulaba. Y luego los escuchas como en CD-ROM o lo que harías hoy en Spotify o Pandora, donde transmites la música. Pero antes la tenías en estos casetes y los colocabas en un reproductor de casetes. Entonces, estoy intentando conseguir un casete. Y entonces, estoy tratando de describírselo a este tipo en hebreo. Mi hebreo no era muy bueno, pero traté de describirle esta máquina con esa cosa que se escucha en los oídos y cosas así. Y salgo de la tienda y finalmente conseguí lo que necesitaba, pero salí de la tienda y de repente alguien dice, «Oh, ¿te refieres a casetim, casetim, el plural de casetes? Y eso es lo que estás pidiendo». Entonces, si dijera la palabra casete, en otras palabras, porque una palabra en inglés había pasado al hebreo moderno. Entonces, hay que tener cuidado con el hebreo moderno y esas cosas. Y hay cosas divertidas en las que puedes pensar en términos de cómo los idiomas cambian con el tiempo y cómo el inglés ahora incluso está afectando al hebreo, para mi consternación, por cierto. Para entrenar. ¿Por qué no usar, si vas a hablar solo de capacitación y educación, por qué no usar una palabra de alta frecuencia sobre capacitación o instrucción? Dijimos que la mat se usa frecuentemente para entrenar o instruir. Masar, otra palabra para instrucción. Yada e incluso la Torah se usan para instrucción y cosas así. Entonces, yada significa conocer, enseñar de diversas maneras, aprender. Entonces, es un poco extraño que usen esta palabra que solo se usa 5 veces en todo el Testamento. Cuidado también con acumular significados y tomar, bueno, dices que uno era dulce y creas un deseo de aprender y luego juntas esos dos y dices, bueno, vamos a mostrar esa dedicación y si lo haces. usa el nuestro y los juntarás todos. Esa es una mala manera de hacer semántica y no querrás hacerlo. Así que tenga cuidado de no acumular significados y cosas desesperadas. Entonces, veamos ahora el Anak, las 5 veces que se usa en el Antiguo Testamento, y veamos si las otras 4 veces pueden ayudarnos a determinar cómo se usa la palabra en nuestro proceso de educar a un niño en el camino que debe seguir. Entonces, en nuestro versículo de Proverbios, hay otras 4 apariciones de Anak utilizadas para dedicar e iniciar el uso de edificios. Entonces dedicar se traduce como dedicar o iniciar el uso de un edificio. Y hubo un primer uso de los edificios. Entonces, por ejemplo, en Proverbios 20 versículo 5, o lo siento, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 20 versículo 5, el uso inicial de una casa. El uso inicial de una casa o el Anak. El uso inicial de una casa es una razón para que un hombre no vaya a la guerra. No sea que alguien más use su casa primero y él no pueda usarla. Entonces, dice que obtienes un, básicamente, un aplazamiento del servicio militar obligatorio. Un aplazamiento aquí porque nunca has vivido en tu casa. Y por lo tanto nunca has hecho el primer uso de la casa. Es una casa nueva. Y por lo tanto, obtienes un aplazamiento. Déjame leerte el versículo. Deuteronomio capítulo 20 versículo 5. Entonces los alguaciles hablarán al pueblo diciendo: ¿hay alguno que haya construido casa nueva y no la haya dedicado? Hay una palabra dedicada. La ESV King James NASB, NLT, NAB y NRSV tradujeron dedicar o la NVI traduce que comienza a vivir. Y creo que en realidad eso es probablemente más preciso en este contexto particular aquí. Comienza a vivir en la NVI, vive en ella. Que vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre se dedique o comience a habitar. Comience a habitar en su casa. Dedicación tan sencilla. No creo que ese sea el punto de que la casa no haya sido dedicada. Dedicas la casa, ya sabes, rocías el agua o arrojas una botella de champán o algo así. Ese no es el punto. Bueno. Que no haya sido dedicado en alguna ceremonia que dure 10 minutos. Bueno. Sino el primer uso de vivir en ello, ser el primero en vivir en ello, empezar a vivir en él. Lo más importante parece ser que el tipo nunca vivió en su casa. Acaba de construir la casa, déjelo vivir en su casa. Ya sabes, de lo contrario, irá a la guerra. Estará pensando en la casa que ha construido y en la de alguien más en su casa. Entonces, creo que es el uso inicial de allí o como dice la NVI, comenzar a vivir en. Entonces eso se usó 2 veces allí en Deuteronomio 20, 5. Ahora las otras 2 referencias en realidad provienen de la dedicación del templo, el templo salomónico, un Reyes 8, 63, donde Salomón tiene esta magnífica oración de Salomón dedicando el templo allí. Es hermoso. Y Segunda Crónicas capítulo 7, verso 5, referencias paralelas, Primera Reyes 8, 63, paralelo a 2 Crónicas 7, 5, ambos en el contexto de la celebración en torno a la dedicación del primer uso. El primer uso del templo salomónico. En otras palabras, han completado la construcción y ahora lo van a celebrar. Van a dedicar el templo al Señor. Salomón hace esta magnífica oración en la que utiliza este término. Note que es un contexto de culto, sabiduría y culto. Hay una especie de baile divertido que esos dos hacen juntos. Pero permítanme leer que un Reyes 8, 63 tiene un paralelo en 2 Crónicas 7, 5. En un Reyes 8, 63, Salomón ofreció como ofrendas de paz al Señor 20.000 bueyes y 120.000 ovejas. Entonces, el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron Anuka. Anuka o consagración o primer uso de la casa del Señor. Y ahí parece estar la idea de dedicar más, pero también está en conjunto con el primer uso de la casa. Similar al primer uso de la casa allá en Deuteronomio, el tipo que construyó la casa. Entonces, en ambos casos aquí, y también en Deuteronomio. Esos son los otros 4 casos que tienen que ver con tomar un edificio e iniciar el primer uso del mismo. Mediante un servicio de dedicación o iniciar el primer uso del mismo. Entonces noten aquí con el templo, lo están moviendo de lo profano. Que es un edificio construido de rocas y piedra y cedro cubierto de cedro y oro y cosas. Y ahora está siendo llevado al espacio sagrado. En otras palabras, se está iniciando, se está dedicando.
Y ahora, cuando se está dedicando, de repente asume este papel como, sí, y en ese momento pasa a su primer uso inicial.
Luego se dedica como templo de Dios, algo que ahora es santo.
Entonces, ha pasado de lo profano al reino de lo santo.
Y esto, se utiliza esta palabra entrenar o dedicar o uso inicial de.
Ahora, lo interesante aquí también es que hay 8 usos sustantivos de anuka.
Bueno.
Ahora anuka es el sustantivo utilizado para anuka.
Y entonces quiero mirarlos para ver si eso matiza el significado de todos modos porque tenemos cosas desesperadas.
Entrene a un niño. Pero luego tenemos todas estas cosas con dedicar e iniciar el uso del templo o la casa de un hombre.
La casa de una persona.
Y ahora veamos algunos de los usos de los sustantivos.
¿Hay 8 usos sustantivos de anuka?
Entonces, números 7, 10-11, 84 y 88. El altar de mosaico en la construcción de los tabernáculos.
Ahora dice, y los jefes ofrecieron ofrendas para la dedicación del altar, el anuka.
Ahora, esto se refiere a la forma sustantiva de la dedicación del altar.
En otras palabras, este es el primer uso.
Y así se lo van a dedicar.
Eso es pasarlo de lo profano a lo sagrado, lo que es santo.
Y usan una ceremonia de dedicación para eso o un primer uso de la primera vez que van a usar esto de manera sagrada.
El día en que fue ungido, Masaj o Masyaj, ustedes sabrían que el ungido, el Mesías, el Masyaj,
alguna palabra Masaj aquí, fue ungido y los jefes ofrecieron su ofrenda ante el altar.
Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán sus ofrendas, un jefe cada día para la cita, la dedicación del altar.
Y entonces, en el altar, tuvieron una ceremonia y aparentemente duró ¿cuánto? 8 días allí o lo que sea.
Y cada día uno de los ancianos vendría y dedicaría en ese altar.
Esos son los números.
Nota aquí también el uso inicial del altar con una ceremonia de dedicación.
Entonces, hay este tipo de celebración en la que finalmente construimos este altar para el Señor.
Ahora nos estamos dedicando al Señor.
Existe esta celebración y existe esto, ya sabes, cada día el anciano sube y lo dedica y lo unge, Masyaj o algo así.
Entonces, se hace santo o ungido.
Algunos de los otros usos sustantivos, segundo Crónicas capítulo 7, versículo 9. Dedicación del templo salomónico.
Allí se vuelve a utilizar.
Y permítanme citar el versículo, segundo de Crónicas capítulo 7, versículo 9.
Y al octavo día celebraron una asamblea solemne, porque durante 7 días habían celebrado la dedicación del altar.
Entonces, hubo 7 días de dedicación de este altar.
Terminaron de hacerlo.
Ahora lo dedicarán, lo trasladarán de lo profano a lo sagrado, lo que es santo o el kadash o lo que es santo.
Y usan esta ceremonia de dedicación para hacer eso, para celebrar,
dedicarlo e iniciar el primer uso de este altar.
Y esto también está ahí.
Ahora, otra vez que se usa este sustantivo, anuka es en Nehemías 12 y 27, en la dedicación del muro.
¿Recuerdas a Nehemías construyendo el muro alrededor de Jerusalén en el periodo postexílico?
Y así, Nehemías y sus muchachos construyeron ese muro.
Y así, en la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas y a todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para celebrar la dedicación.
Nuevamente, nuestra palabra anuka con alegría.
Bueno.
Entonces, hay una celebración.
Finalmente terminaron el muro y Nehemías no tuvo que, ya sabes, conseguir una espada y trabajar de noche y hacer todas estas locuras.
Y finalmente, están dedicando el muro.
Dicen que el muro ya está hecho.
Lo construimos.
Aquí lo tienes.
Ahora vamos a celebrar el uso inicial de este muro.
El muro ha sido completado.
Y así, se dedica con alegría y con acción de gracias y con canto.
La pared ya está lista para su uso.
Y por eso lo celebran con fiesta.
Luego dedicación ante el Señor.
Entonces ese es Nehemías 12 y 27.
Ahora aquí hay uno en Salmos, que es interesante.
Capítulo 30, verso 1.
En el título del Salmo del capítulo 30 dice un Salmo de David, un cántico en la dedicación, anuka, la dedicación del templo.
Entonces, en el Salmo 30, versículo 1, o el título del Salmo, tenemos esto nuevamente,
Esta palabra de Hanuka utilizada en cuanto a la dedicación del templo. Así que ahora todas nuestras palabras, es interesante, van en la misma dirección. El movimiento de lo profano a lo sagrado, este cambio de dominios en realidad de lo profano a lo sagrado. Celebrando el primer uso de esto y ahora dedicándolo con gran celebración. También es interesante que la fiesta de Hanuka, y ahora que estamos en 2023, estamos trabajando en la fiesta de Hanuka que se acerca y se deriva de la misma raíz. Pueden verlo Hanuka y es la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanuka. Celebrando en diciembre, generalmente justo antes de nuestra Navidad. Celebrando la dedicación del segundo templo. Así que ahora el primer templo fue mencionado varias veces. Ahora el segundo templo que fue construido después de Esdras y Nehemías postexílicos en ese momento y cosas así. Pero luego Herodes, luego rehaciendo el templo. Pero recuerden lo que sucedió, que Antíoco Epífanes, el tipo que estuvo en Siria después de que Alejandro Magno cayera en los años 200 y descendió y profanó el templo. El templo judío, el segundo templo. El segundo templo es profanado por Antíoco Epífanes y por lo tanto los macabeos se levantan y los macabeos. Luego suben y se liberan del yugo de Antíoco Epífanes y suben y purifican el templo. Y luego están las velas, las luces duran más. Y por eso a veces se le llama la fiesta de las luces porque el aceite se multiplicaba y el templo era purificado. Entonces, este templo fue profanado y ahora está purificado y se vuelve a dedicar durante esta fiesta de Hanuka. Y así, los macabeos suben y vuelven a dedicar el segundo templo que había sido profanado por los sirios. Antíoco Epífanes, uno de los descendientes de Alejandro Magno. Y sí, fue en el año 167 a.C. o algo así. De todos modos, los macabeos la profanaron por Antíoco Epífanes, la fiesta de la dedicación, por cierto. La fiesta de la dedicación, Hanuka aparece en el libro de Juan. En realidad, se menciona en el capítulo 10, versículo 22 del Nuevo Testamento. Y Jesús en realidad pasa el invierno en Jerusalén en la fiesta de Hanuka. Eso está en Juan capítulo 10 versículo 22. Ahora el arameo es un idioma paralelo al hebreo, algo similar al español y al portugués. No, no me cites sobre eso, pero son, ¿sabes lo que estoy diciendo? Los idiomas son similares. Hicimos Italia y aprendimos cuando estamos en Barcelona y es gracias. Y luego nos vamos a Italia y es grazie, grazie. Y entonces nosotros, pero puedes ver que las palabras son paralelas entre el italiano y el español y esas cosas. Entonces el arameo es muy similar al hebreo. De muchas maneras. Y se usa para describir el uso inicial o dedicación en el segundo templo en Esdras capítulo 6, versículos 16 y 17. Y entonces, en la dedicación de la estatua de 90 pies de Nabucodonosor, ¿Nabucodonosor coloca esta estatua de sí mismo de 90 pies, amable? De tipo humilde que era, básicamente de oro. Y luego Daniel 3, 2-3, citaron que finalmente está listo para usar. Y finalmente vienen y van a inaugurar el uso inicial y dedicar esta estatua o imagen o ídolo de 90, pies a Nabucodonosor. Y usan la palabra entonces este Hanuka, Hanuka para eso. Entonces, en arameo, también se usa y también se usa. ¿Ves cómo se usa? Dedicación al segundo templo. Y luego la estatua y cosas así, la dedicación al muro bajo Nehemías y esas cosas. Entonces, para dedicar o iniciar un resumen, en resumen, la raíz Hanuka se usa como verbo cuatro veces, excepto en Proverbios 22.6, educar a un niño. Los cuatro están en el contexto de la celebración o el uso inicial o la dedicación de un edificio, y la forma sustantiva se usa para paredes. Altares y para la estatua o ídolo de Nabucodonosor y cosas para el primer uso de la dedicación de la estatua. Y luego la dedicación de algo así como un templo, un segundo templo o un muro de Jerusalén y cosas así. Y eso nos dice algo. Ocho usos sustantivos hacen referencia a la iniciación cultual de objetos materiales, altares, templos y muros. Cuatro usos en arameo bíblico son exactamente paralelos al uso, el segundo templo y la estatua del ídolo de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué se debe hacer con todos estos datos que claramente no favorecen la lectura pedagógica normal de Proverbios? Capítulo 22, versículo 6, cito. Tenga en cuenta aquí un par de precauciones antes de sacar conclusiones precipitadas. No estoy seguro de cómo me siento acerca de esto. Tengo más o menos 80 o 20 años. Voy a argumentar algo de lo que estoy seguro en un 80%. Hay un 20% que me dice que todavía está entrenando. Siempre que veas todas las traducciones dice entrenar, entrenar, entrenar. Y encuentras a alguien como Hildebrand diciéndote algo más. Ten cuidado con eso.
Bueno.
Todo lo que digo es que tengo que tener cuidado aquí. Creo que tengo razón, pero bien podría estar equivocado.
Pero has visto los datos.
Lo que he intentado hacer es presentarles los datos.
Entonces, puedes tomar tu propia decisión, pero debes tener cuidado.
Siempre que haces un trabajo de traducción y ves que todas las traducciones van en una dirección y alguien más te dice otra cosa, te digo que pongas un gran signo de interrogación.
Entonces, esto es simplemente, ya sabes, solo que se debe tener precaución.
La intención pedagógica es gran parte de Proverbios, pero no la dedicación de culto, como la dedicación del templo.
No se encuentra en Proverbios.
Bueno. En realidad, el templo es un templo.
¿Se menciona siquiera un templo en Proverbios?
El mayor logro de Salomón, su templo.
Ni siquiera se menciona en el libro de Proverbios.
Debería decirte algo sobre la mezcla de culto y sabiduría.
Tienes que hacer eso.
Tienes que hacer eso.
Tienes que hacer eso.
Tienes que hacer eso.
Entonces debes bailar con cuidado.
Ahora bien, otros usos fuera de Proverbios 22, 6 también se refieren a objetos inanimados.
Tienes paredes, altares, templos, primer y segundo templo, y tienes estatuas o ídolos y ese tipo de cosas.
Entonces, todos son objetos inanimados.
Entonces, tienes que saltar categorías, cuando aplicas eso a un niño, realmente no encaja.
¿Sabes de qué estoy hablando?
Entonces, son objetos inanimados.
Eso hace que algunos se detengan un poco.
El 22, 6 entrena a un Nahar, un niño, vamos a ver si eso es realmente un niño o no, a menudo se traduce como niño.
Entonces, las colocaciones importan y las palabras que las rodean importan.
Entonces, cuando estás dedicando el uso inicial de la casa de una persona, para que no tenga que ir a la guerra o a un templo o un altar o un muro.
Entonces, es la dedicación de un muro, la dedicación de un templo.
Las palabras que van con las cosas afectan lo que significa la palabra.
Bueno.
Entonces, por ejemplo, el niño corre, bueno, el grifo corre.
¿El grifo abre lo mismo que abre el niño?
Bueno, el niño que corre sobre sus dos pies, se lanza por el camino y esas cosas.
El grifo abre, sale agua.
Mi auto anda.
¿Mi coche funciona igual que el grifo?
El grifo corre.
No me gusta eso.
El coche corre.
Me encanta eso.
El chico corre.
Genial.
Bueno.
Y así el comité funciona bien.
¿Qué significa que un comité funcione bien?
Bueno.
Entonces, la palabra corre se usa con diferentes significados dependiendo de las palabras que la rodean.
Entonces, tienes que ser muy cauteloso cuando tienes templo, pared, altar, casa, ese tipo de objetos inanimados que se usan con la palabra, mientras que en Proverbios, se trata de educar a un niño.
Fulano de tal puede ser diferente.
Y puede ser que el niño corra, pero luego dices que tiene las carreras.
Eso también es totalmente diferente allí.
De todos modos, las palabras cambian y el contexto determina el significado.
Y eso es lo que tenemos que mirar.
Para dedicar el resumen iniciado, Jastrow proporciona varios ejemplos arameos posbíblicos en los que el sumo sacerdote es investido e Isaac es iniciado. Anac, en el pacto en el octavo día.
Entonces, estas referencias posbíblicas usan Anac en términos del mismo tipo de cosas.
La inauguración de la persona, el primer uso de la dedicación de una persona y el octavo día o algo así.
Entonces, hay algunos usos posbíblicos que se aplicarían a las personas y que luego respaldarían lo que estamos tratando de impulsar aquí.
Uno que es realmente interesante para mí es Génesis 2 y 14, 14 y 24.
Génesis 2 y 14 y 24 es un paralelo interesante con lo que tenemos aquí porque tienes la palabra Anac, pero también tienes la palabra Nahar, niño.
Entonces, tienes la palabra entrenar y luego tienes la palabra niño también usando el mismo contexto.
Un contexto muy diferente al que tenemos en Proverbios.
Pero solo escuche esto.
¿Recuerdas la historia,
cuando Abram se enteró de que su pariente Lot había sido llevado cautivo. Entonces, Lot está caído, está rondando en Sodoma y Gomorra. Hay un Kedorlaomer, el rey del norte o lo que sea, viene al este, desciende y arrebata a Lot y se lo lleva. Abraham se entera y reúne a sus muchachos, sus sirvientes y demás. Y subieron y pelearon y libraron a Lot de eso. Y luego, en el camino de regreso, recuerdas que conoce a un tipo llamado Melquisedec o Melquisedec y le paga la décima parte de todo lo que tiene. Ese tipo de cosas. De todos modos, cuando Abraham oyó que su pariente Lot había sido llevado cautivo, salió adelante. Sus hombres entrenados, y este es Anicab, sus hombres entrenados. Entonces, aquí dice, hombres entrenados, nacidos en su casa, 318 de ellos, y fueron persiguiendo hasta Dan después de la victoria. No aceptaré nada, dijo, pero lo que los jóvenes, Naharim, esa es nuestra palabra Nahar. Observe que a estos tipos se les llama hombres entrenados y también se les llama Naharim. Pero vas a decir, niña. Estos tipos no son niños. Están afuera peleando. Acaban de ganar la batalla, comieron y una parte de los hombres se fue conmigo. Estos tipos no son novatos. Tienen experiencia. Están entrenados. Son luchadores calificados. Están listos para ir a la guerra. Y entonces, lo que pasó es que uno de los muchachos usa la palabra retenedores en la traducción, que los retenedores. Con retenedor sería, tendrías estos sirvientes, esclavos o sirvientes. Y estos sirvientes luego serían entrenados. Serían entrenados en tu casa y luego también serían entrenados en la guerra. Y así lo harían, algunos de sus sirvientes serían entrenados para defender y ese tipo de cosas. Y entonces, estos se llamarían criados, que son sirvientes que han sido entrenados para propósitos específicos. En este caso para la guerra y esas cosas. Y entonces, es interesante, W.F. Albright ha citado algunos documentos acadios. Esos son documentos babilónicos, que datan justo antes de la era de Amarna. Esto es el siglo XV a.C., con una queja de Amopis de Egipto de que reguasa de Taanac. Taanac está en Israel, en el contexto de reunir tropas para la guerra, no había enviado a su sirviente. Y un sirviente es un sirviente que también presta servicio militar. Y eso se llama Anu, Anan Kuuka. Entonces, es básicamente la misma raíz, pero en babilónico o acadio, para saludar a un hombre de esto. Bueno. Entonces, en realidad tenemos algo en un lenguaje afín que es paralelo a esto de una persona que está entrenada y entrenada. Y aparentemente ahora, una vez que están capacitados, están aptos para el servicio. Entonces, se puede ver que hay similitudes no solo con la capacitación, sino también con la dedicación o el uso inicial, en otras palabras, que han pasado por la capacitación y ahora ha habido una especie de algún tipo de ceremonia o lo que sea que celebraran. Ahora este tipo está listo para partir. Y entonces él tiene ese estatus. Tiene ese estatus ahora que ha sido entrenado y ahora ha recibido oficialmente el sello de aprobación de que es uno de esos tipos entrenados. Bueno. Entonces, en conclusión, en resumen, la palabra Anuk se centra no tanto en el proceso de entrenamiento sino en la responsabilidad resultante y el estatus del iniciado. Entonces, estas personas son iniciadas, capacitadas. Pero luego hay una especie de ceremonia de dedicación en la que ahora se les da responsabilidad y estatus por haber pasado por esa capacitación, alejando las cosas de la advertencia de los padres sobre brindarle a un niño una buena educación. Formación para un mayor reconocimiento de su estatus y responsabilidad, entrando en una nueva etapa de la vida. En otras palabras, has pasado por el entrenamiento, antes eras solo un sirviente y ahora estás entrando en una nueva fase de la vida. El uso inicial de, y puedes ver cómo estas cosas son paralelas entonces, ahora están listas para usar. El uso inicial de, ahora está listo para usar, dedicado, está listo para funcionar. Está listo para ser usado. Y así es como parece usarse. Ahora ese es nuestro tren, ahora parece ser más de esta idea del primer uso de dar responsabilidad y estatus, haber completado un proyecto o edificio o lo que sea, pero luego con personas y cosas. Queremos mirar a continuación la palabra Nahar, que significa niño. Y la pregunta ¿es este niño? ¿Se habla aquí de crianza de los niños pequeños? ¿O el Nahar es mayor? ¿Es una persona joven? Entonces esa es una pregunta básica. ¿Es niño?
Las prácticas de crianza de los niños pequeños, y todo el mundo sabe que los primeros años de vida son absolutamente críticos. Por lo tanto, no estoy en contra de la crianza de los niños. Y la crianza de los niños pequeños es absolutamente importante.
Pero, ¿este versículo enseña la crianza de niños pequeños o el nahar es alguien mayor?
Y queremos ver eso a continuación. Siguiendo, hemos visto que Anak o Anok tiene esta idea de dedicar el uso inicial o celebrar con una ceremonia. El uso inicial de algo en contraposición al entrenamiento per se. Ahora queremos pasar al término nahar, que normalmente se traduce como niño.
Nahar tradujo niño.
Cuando digo la palabra niño, normalmente se piensa en un niño pequeño o en una persona joven.
Algo así como un niño pequeño.
Y la pregunta es, ¿realmente aquí se habla de un niño pequeño o se habla de una persona,
de un adolescente tardío?
Por eso queremos revisar y ver quién es este Nahar en el libro de Proverbios.
Y entonces, comencemos.
La traducción al inglés en Proverbios 22, 6 es instruir al niño en el camino que debe seguir.
La versión King James lo traduce así.
La ESV lo traduce.
NAS, ASV, RSV, TV, NIV, NLT y NAB usan a los niños para que, en lugar de instruir a un niño en el camino que debe seguir, puedan decir instruyan a los niños en el camino que deben seguir.
Y luego evitas el problema de género que es tan frecuente. Somos tan particulares en nuestra cultura y no podemos leer más allá de nuestras muy estrechas construcciones del debate de género que se lleva a cabo hoy.
Y así, pero en hebreo, es singular, es masculino.
Y asumiendo que no se trata necesariamente de un hijo o una hija versus una hija, se trata de niños.
Niños de ambos.
Y entonces, el término es inclusivo en términos de género.
Sin embargo, sigamos adelante y repasemos este tipo de discusión.
¿Quién es el Nahar entonces?
¿Quién es esta cita, niño, que está traducida?
McDonald, en un estudio basado en el análisis de cientos de usos en ugarítico y hebreo.
Ahora ugarítico y hebreo, el hebreo era una especie de dialecto cananeo, francamente, es un dialecto cananeo.
Justo al norte de Israel está el Líbano, y en el área del Líbano, Siria, aquí cerca de la costa, hay un lugar llamado Ras Chamra donde encontraron tablillas, miles de tablillas que desarrollaron un idioma llamado ugarítico.
Es una lengua hermana del hebreo, son dialectos cananeos.
Y, francamente, tuve que tomar ugarítico.
Y cuando se lo quité a Jim Eisenbrown, la verdad es que leí el ugarítico como si fuera hebreo.
Y básicamente falsifiqué gran parte del curso. Simplemente lo leí como si fuera hebreo y terminé la mayor parte del curso porque los idiomas son muy similares.
Ahora son diferentes, uno es cuneiforme, y me di cuenta de eso.
Entonces, examinó el uso ugarítico de la palabra Nahar y también cómo se usa en hebreo y reunió esos dos en un artículo en el Journal of Near Eastern Studies.
Y entonces, cuando miro lo que él determinó que era la edad, no era el foco del término.
Entonces, por ejemplo, se usa Nahar para referirse a un feto.
Un feto se llama Nahar.
Y así, Sansón en Jueces capítulo 13, 5-12 es llamado Nahar incluso antes de nacer.
Aquel que acaba de nacer se le llama Nahar o niño en el nacimiento de Ichabod.
Y entonces, recuerden que Elí y ellos sacaron el arca para pelear contra los filisteos y luego regresaron y Otifains fueron asesinados y regresaron con la esposa y la esposa acaba de tener un bebé y ella tiene este bebé y ella lo llama Ichabod.
Y entonces, en el nacimiento de este bebé, en el nacimiento del bebé en 1 Samuel capítulo 4 versículo 21, se le llama Nahar, un niño aún no destetado.
Y entonces, Samuel es de esa manera en 1 Samuel capítulo 1 versículo 22, 1 Samuel 1 y 22.
Samuel, el pequeño bebé Samuel es destetado y no es llevado de regreso a Eli para que Eli lo críe en el contexto del tabernáculo allí.
Y así es, y aún así se usa este término Nahar.
Un bebé de 3 meses en segundo lugar, o lo siento, en Éxodo capítulo 2 versículo 6,
Moisés siendo el bebé Moisés siendo puesto en la canasta y enviado río abajo por el río Nilo.
El bebé Moisés puesto en la canasta se llama Nahar.
Y entonces, en ese momento tiene 3 meses.
Es muy interesante que a José se le llame Nahar en Génesis capítulo 37 versículo 2.
Pero el problema es que José tiene 17 años.
Entonces, tiene 17 años y se le llama Nahar en Génesis 37, 2. Es básicamente un hombre en esa cultura. Más adelante, José tiene 30 años y a los 30 años, mucho más allá de la niñez, todavía se le llama Nahar en Génesis capítulo 41, 12 y 46. Génesis 41 versículos 12 y 46. Entonces, el término realmente no es edad, no es el verdadero punto del término. Entonces, esto se traduce niño en Proverbios 22, 6. El Nahar suele participar en actividades de adultos. Entonces, se describe al Nahar como alguien que va a la guerra. Entonces, por ejemplo en 1 Samuel 5 y 33 y versículo 42, creo que esa es la situación de David y Goliat. David es considerado Nahar. Sale a luchar contra Goliat. Bueno, obviamente no es un niño pequeño. Bueno. Ahora sus hermanos están en su caso diciendo, ya sabes, eres un niño, regresa y cuida las ovejas. Pero aunque es joven, sigue siendo un hombre joven. Bueno. Es entonces que es un joven, una persona joven. Todavía no es un guerrero oficial, pero lo es un joven, una persona joven y no un niño, un niño. De 10 u 11 años. Jueces capítulo 6 versículo 12 y Jueces 8 y 20, el Nahar sale a la guerra. Entonces, estos no son solo niños pequeños. También están involucradas funciones sacerdotales de culto. Y nuevamente, había que ser muy mayor para poder realizar estas funciones sacerdotales de culto. Y Jueces 18, 3-6 y 20 usan el término Nahar para describir estas funciones sacerdotales. Una misión especial de espionaje. Y este es interesante. Josué está enviando espías. Moisés los sacó de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo o el Mar Red. Cruzan y atraviesan el desierto y el maná, el agua de las rocas. Moisés golpea la roca para no poder entrar a la tierra prometida. Los lleva luego alrededor de Edom, Moab, arriba en Amón. Y entró tras los amorreos, Ag, rey de Basán, Seón, y sacó a los amorreos. Y luego Moisés ahora tiene que fallecer y tiene que hacer la transición de Moisés a Josué. Josué era el Nahar de Moisés. Pero lo que estamos tratando de señalar aquí es Josué 6 y 22. Josué ya está preparado. Tiene que cruzar el río Jordán. Y cuando cruce el río Jordán, el primer sitio al que llegará será Jericó. Entonces, envía dos espías y estos espías se llaman Narim Planta o Nahar, SG. Nuestro término que se traduce en Proverbios 22, 6 niño. No va a enviar niños allí. Van a la casa de Rahab la prostituta en Jericó. Estos son hombres, estos son jóvenes enviados, jóvenes de confianza. Y entonces envía a estos dos Nahar a espiar a Jericó. Obviamente no son niños pequeños, ya sabes, de 10, 12 u 8 años. Entonces, en una misión especial de espionaje. La persona, a menudo el Nahar, era un asistente personal de una persona de estatus. Y así, por ejemplo, un patriarca tiene un Nahar y un profeta tiene un Nahar con él. Un sacerdote tiene un Nahar, un rey tiene un Nahar. Génesis capítulo 18, 7, 2 Reyes 5, 1, 27. 1 Samuel 22 y 24 y 25, 2 Samuel 9, 9 y 2 Samuel 1 y 17. Todos estos hicieron lo mismo que Abraham. Hizo que su Nahar preparara comida cuando los ángeles vinieron a visitarlo antes de que descendieran para destruir Sodoma y Gomorra. Y recibe a su Nahar, el tipo especializado en hacer comida. Básicamente, el hombre prepara comida para estos ángeles que lo visitan. Y Sara se ríe en ese momento. Pero de todos modos, el Nahar era un asistente personal de una persona de estatus en esas referencias. La supervisión del templo salomónico. Salomón organizó a toda esta gente para construir el magnífico templo salomónico. Y el tipo que está a cargo de la fuerza laboral, que está a cargo de la fuerza laboral de Salomón, se llama Nahar en 1 Reyes 11 y 28. El término is también se utiliza para la misma persona. Entonces, se usa, se le considera un pez, un hombre, y se aplica, el Nahar se aplica en 2 Samuel 1, 5, 10 y 13 y tiene un paralelo allí. Entonces, existen muchos otros términos que se pueden usar en hebreo. Si estás tratando de hablar de niños pequeños, un yelet es el más común que se usa hasta hoy. Dices yelet, es un niño pequeño. Ben sería hijo de, y por eso Proverbios tiene mucho de un padre hablándole a su Ben, a su hijo, Como un padre le habla a su hijo, hijo, escucha mi voz. Escucha la enseñanza de tu madre. Y así, se habla del hijo una y otra vez. En Proverbios del 1 al 9, tienes todos estos dichos de tipo instructivo, donde el padre se dirige a su hijo. ¿Cuántos años tiene el hijo? ¿El hijo es joven? Y piensa, bueno, ya veremos, ven a ver. No, es un adolescente joven, de mediana o tardía adolescencia. El M es otro. Ole, Oleal es otro. Yoneik es otro. Y Taf es para niños pequeños. Bueno. Entonces, ¿existen otros términos para niños pequeños? Si está tratando de decir, capacite a un niño y quiere asegurarse de que lo que se aborda aquí sea la crianza de niños pequeños. Hay muchas otras palabras hebreas para eso, pero observe que usan el término Nahar. Entonces, queremos intentar descubrir qué significa eso. Nahar también se siente cómodo entre términos como Evad, que significa sirviente. Entonces, un sirviente y un Nahar, esos términos a menudo están en paralelo o van juntos. Y también está en casa entre los Zaken, que sería un anciano. Y entonces, una persona de estatus y mayor, y a menudo se contrasta entre un anciano y este Nahar. No hay ejemplos. No hay ejemplos de un Nahar, una cita, niño que se traduce en Proverbios 22, 6 de origen humilde. No hay Nahars de los que se hable en términos de nacimiento humilde. Entonces, tienes a Moisés, por ejemplo, Éxodo 2, 6, tienes a Samuel, por ejemplo, uno de los grandes, el Antiguo Testamento, Jeremías 15, 1, por ejemplo, de un Samuel 1 y 22 y los versículos 24 y 25. Sansón, que es uno de los jueces de Israel. Bueno. Jueces 13, 5. José quien, y estamos hablando ahora de José en Egipto y Génesis capítulo 32 o 37. 2 y Salomón y un Reyes 3, 7 cuando Salomón se hace cargo del reino. En realidad tiene 41 años en ese momento. Y así, pero se llama Nahar, lo que significa que es joven en esa perspectiva. Ahora cambiemos un poco de tema y tomemos Nahara, que es Nahara, que sería la forma femenina de Nahar. Bueno. Y esto significa entonces una mujer de alta cuna. Como Nahar he tratado de mostrar, estos términos cargados de estatus de alta cuna. Entonces, lo femenino también, y así por ejemplo, Rebeca en Génesis 12 y 16 se llama Nahara. Bueno. Rebeca, la que se casaría con Isaac, uno de los patriarcas de Israel. Dina en Génesis 34, 3, ella es una de las hijas de Jacob. Ella es la hija de Jacob. Ahora tiene 12 hermanos. Bueno. Entonces, de las 12 tribus de Israel, Jacob tuvo 12 hijos. Y esas son las 12 tribus de Israel, pero él tenía una hija llamada Dina. Y ella se mete en problemas allí en Siquem y los hermanos dicen, oh vaya, una mala historia. Pero de todos modos, los hermanos se encargan del problema. Pero de todos modos, Dina, ella es una persona de estatus. Bueno. Jacob es uno de los patriarcas y Dina es su hija. La hija de Faraón, por ejemplo, en Éxodo 2, 5, la hija de Faraón se llama Nahara. Entonces, la hija del faraón es obviamente una persona de estatus. Es interesante que a la reina Esther también se la llama Nahara. Es una mujer joven y obviamente resulta atractiva para el rey. Entonces ella no es una niña pequeña. Bueno. Pero ella es una persona de estatus y se convertirá en la reina Esther. Así que incluso los términos femeninos tienen este tipo de connotaciones de estatus. A menudo, el Nahara era el asistente personal de una persona de alto estatus, ya fuera doméstico o militar. Entonces, por ejemplo, Abraham tiene el Nahar y el Nahar es llamado a preparar una comida especial para sus visitantes celestiales, como mencionamos antes en Génesis 18, 7 y 8. Los visitantes celestiales vienen a visitar a Abraham para decirle él va a tener un hijo y Sara se ríe y esas cosas. Pero a los Nahara se les dice que preparen la comida para eso. Básicamente, eran asistentes de una persona de estatus, una persona como un patriarca, y luego tiene un Nahara que es especialista en preparar comida u otras cosas. Nahar, el hombre de confianza de Abraham, lo acompaña al monte Moriah. Entonces, cuando se le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac y lo ofrezca como sacrificio al monte Moriah, ¿a quién lleva Abraham? Toma un sirviente y el nombre de este tipo es Nahar.
¿Es un niño?
No, no, no. Es un asistente personal de confianza que acompaña a Abraham e Isaac en su viaje de 3 días al norte, hacia el monte Moría. Entonces Nahar allí, Génesis capítulo 22 versículo 3, José es un Nahara que está a cargo de la casa de Potifar.
Bueno. ¿Es un niño?
Bueno, no. La esposa de Potifar comienza a coquetear con él y le agarra el abrigo y luego lo meten en prisión por eso y esas cosas. Obviamente es un hombre joven.
Bueno.
Es un hombre joven y la esposa va tras este joven mientras su esposo está afuera haciendo sus cosas como Potifar. Entonces ese es Génesis 41, 12. Claramente Potifar tiene su asistente personal. Su asistente personal era José y José no era un niño pequeño. José era una persona de estatus y una especie de joven. Josué era el asistente personal de Moisés. Entonces, Moisés es una especie de hombre de Dios. Él es el hombre. Y luego Josué parece su asistente personal o su aprendiz. Se podría decir que estuvo bajo Moisés, pero él asistió a Moisés y ese tipo de cosas. En Éxodo 33, 11, se menciona que Josué era un Nahara.
Bueno.
Una vez más, no es un niño pequeño. Este tipo es Josué. Josué iba a salir y explorar la tierra. Él regresará con un informe y dirá, «Oye, hombre, podemos subir y tomar la tierra». Él va a ir en contra de los otros 10 que dicen, «No, no, hay gigantes ahí arriba». Josué y Caleb van a ir. A Josué se le llama Nahara. Y, de nuevo, ni un niño, ni un niño pequeño. Saúl tiene su Nahara cuando sale a perseguir los asnos de su padre. Entonces, en 1 Samuel 9 y 22, el padre de Saúl le dice, «Oye Saúl, sal, ya sabes, busca las asnas». Se han alejado. Y entonces, Saúl toma un Nahar de confianza para que lo acompañe a perseguir a estos asnos. Y así de nuevo, Nahar de esa manera. Gideón, y este es interesante. Gedeón tiene todos estos hombres, los reúne, va a pelear contra Madián, Gedeón contra Madián. Midian tiene como 100.000 tipos y esas cosas. Gideón está muerto de miedo. Él reúne a todas estas personas, 22.000 o algo así. Él reúne a todas estas personas. Dios dice, Gideón, tienes demasiados hombres. Dices, lo que dice Gideón, ¿estás loco? Necesitamos más chicos. Necesitamos menos. Dios dice, si alguno de esos tipos tiene miedo, que se vaya a casa. Y como si la mitad de su ejército desapareciera. Y luego hace, los lleva abajo al manantial y al arroyo de allí y les dice, miren cómo beben. Y luego los que beben de una manera son enviados a casa. Y bueno, solo les quedaban 300 hombres.
Bueno.
Tiene 300 contra miles. Y entonces, lo que sucede es que Gedeón baja a espiar a los madianitas, este enorme campamento madianita. Y entonces Josué y esta Nahara, su asistente de confianza, no eligen a otro guerrero ni ese tipo de cosas. Elige a un Nahar, un joven, para que lo acompañe. Bajan y escuchan lo que estaba pasando en el campamento madianita antes de atacar. Y luego se dan cuenta de que Dios lo ha entregado en nuestras manos y la espada del Señor y de Gedeón. Al día siguiente bajan allí. Rompen sus bombas Molotov y lo persiguen con espadas. Pero empiezan a pelear entre ellos y Dios le da la victoria a Gedeón. Pero fueron Gedeón y su Nahara quienes bajaron allí y escucharon y espiaron a esos madianitas esa noche. Entonces esa es la historia de Gedeón y también la de Nahar allí. Jonatán y su Nahar. Esta es una historia interesante. Hay un wadi que todavía existe hasta el día de hoy en Israel. Está este valle y Jonatán y su escudero estaban caminando por este valle. Hay un acantilado de aproximadamente 250 pies o no estoy seguro de qué tan alto exactamente, pero es alto. Y los filisteos están en la cima. Entonces, hay 20 de estos filisteos arriba. Jonatán está caminando por el valle. Bueno, en Israel se aprende que no se camina por los valles.
Bueno.
Tenía amigos, Dave y yo, dos Dabs y yo, y caminábamos al este de Belén y estábamos en el valle. Un niño árabe estaba arriba y empezó a tirarnos piedras. Estoy hablando, ya sabes, 100, 200 pies.
De repente estábamos caminando por este valle, bajando en camión hacia el desierto.
Y de repente, ¡bam!, estas piedras empiezan a golpear y este niño está ahí arriba riéndose a carcajadas.
Aquí somos tres grandes estadounidenses.
No podemos llegar a él porque está arriba.
Estamos indefensos.
Y este niño empieza a tirarnos piedras.
Y, francamente, nos escondimos detrás de las rocas y salimos de allí porque el niño nos tenía.
Quiero decir, cuando esas piedras te golpean en la cabeza, estás perdido.
Y básicamente Jonathan está en este valle caminando con su escudero.
Y Jonathan dice, mira hacia arriba, hay 20 filisteos allí arriba.
Y él dice, oye, ya sabes, si nos dicen que subamos, entonces Dios nos entregará en sus manos.
Entonces, los filisteos dicen, oye, un par de muchachos judíos allá abajo.
Nos divertiremos un poco con estos chicos.
Que suban hasta aquí.
En primer lugar, cuando escalas ese acantilado, 200, 250 pies, o lo que sea, es una subida larga.
Cuando llegas ahí arriba, estás cansado.
Y ahora tienes que luchar contra 20 filisteos que te esperan en la cima de esto.
Entonces el escudero va con ellos.
Suben al acantilado y ¡bam!
Jonatán y su escudero eliminan a 20 filisteos.
Bueno.
Entonces, este escudero simplemente se llamaba Nahar, niño.
¿Es un niño? ¿10, 12 años?
No.
Este tipo va con Jonatán y pelea y derrota a los filisteos en un Samuel 14:14.
Entonces Jonatán tiene su escudero, su tipo de asistente personal que está entrenado para propósitos militares.
Entonces, las conclusiones fuera de Proverbios son que es un joven sin experiencia. Un niño pequeño sin experiencia no es la intención.
Bueno.
Un niño no es la mejor traducción para esta palabra.
Nahar.
Bueno.
Entonces, tan pronto como dices niño en inglés, pones al niño a los 8, 10 o 12 años y entrenas a un niño. Un niño pequeño, de 5 o 6 años, como criar a un niño pequeño.
Y, por cierto, no hablo en contra de la crianza de niños pequeños.
Esos son años críticos y ustedes quieren ser padres fenomenales y estar atentos a las necesidades de sus hijos, cuando son pequeños.
Por supuesto que sí, eso es verdad.
Pero la pregunta ¿es eso lo que enseña este versículo?
Bueno.
Entonces, usa la palabra Nahar y hemos visto que Nahar, UM, ya sabes. Probablemente no debería traducirse niño porque eso desencadena en la mente estadounidense. Un niño pequeño de entre 5 y 10 años probablemente.
Ahora bien, Nahar, aunque niño no es la mejor traducción, se distingue claramente de guerreros como Goliat.
Goliat no se considera un Nahar.
Goliat es un guerrero importante.
Joab bajo David es un guerrero importante.
Abner y el hijo de Saúl también son guerreros importantes.
Entonces, Joab, Abner, Goliat, esos son guerreros experimentados, esos son guerreros experimentados.
Ya no se llaman Nahar.
El Nahar es una persona joven que acaba de llegar a esas filas.
Es capaz de luchar, pero no es un guerrero experimentado.
Por lo tanto, el foco suele ser el estatus, no la edad per se.
Generalmente es una persona joven con estatus,
que recientemente entró en esa cosa.
En Ugarit, la atención se centra en el estatus y no en la edad, como ha demostrado McDonald.
Bueno.
Ahora eso va a cambiar la forma en que lo vemos.
Es interesante que al rey mesiánico se le llama Nahar en Isaías capítulo 7, verso 16, y aquí, niño o niña, el niño o niña sabe rechazar el mal y escoger el bien.
Entonces allí se usa correctamente para un niño pequeño, pero dice antes de que sepa elegir el mal y elegir el bien.
El niño es un niño muy pequeño, pero se le ha dado el estatus de este término Nahar porque será el rey mesiánico.
Entonces, Nahar está asociado con el estatus.
Ahora lo hemos visto fuera de Proverbios y hemos visto que Nahar tiene esta idea de una especie de adolescente. Tardío que está empezando a desarrollarse, es un asistente personal de alguien importante. Un patriarca o rey o algo así.
Ahora quiero mirar dentro de Proverbios y limitar la perspectiva sobre Nahar.
Solo se usa 7 veces en el libro de Proverbios y quiero examinarlas para ver qué es el Nahar en Proverbios.
Para hacerlo más específico en términos de esta literatura sapiencial. La sabiduría fue escrita asociada y escrita para, promulgada por un rey en Same. Los reyes hicieron sabiduría en Mesopotamia. De hecho, tengo dos volúmenes de Ulster sobre proverbios de Sumeria que se remontan a mucho antes de, ya sabes, los patriarcas y ese tipo de cosas. Estos proverbios existen desde hace mucho tiempo. La gente usaba proverbios en el mundo antiguo. Y así, ahora tenemos dos volúmenes de proverbios de Same hechos por Ulster. Mesopotamia, tenemos el volumen de Lambert. Son, no sé, 500 o 600 páginas y cosas sobre la literatura sapiencial de la antigua Mesopotamia que tiene. Colecciones de proverbios allí. Ugarit también hay colecciones de proverbios de Ugarit. Egipto es increíble. Egipto tiene todos estos proverbios y cosas en colecciones de las instrucciones de Amenemope, las instrucciones de Taob, etcétera, etcétera. Eso se remonta al 2800 a.C., que, ya sabes, Abraham dejó que el 2000 a.C. redondeara el 2000. Entonces, esto es 500, 600 u 800 años antes de Abraham. Y tienen estos proverbios. Entonces, los reyes promulgaron y usaron proverbios en todas las culturas de arriba a abajo. Y por eso no deberíamos sorprendernos. Eso lo vemos en Israel. Y entonces, en Israel, iríamos a Primera de Reyes capítulo 4, versículo 31. Y aquí hay una declaración interesante en términos de Salomón y la sabiduría de Salomón. Y dice esto, está bien, comenzaré en el versículo 31. Primera de Reyes capítulo 4, versículo 31. Dice, entonces la sabiduría de Salomón sobrepasó toda la sabiduría de todo el pueblo del este. Observe cómo se compara la sabiduría de Salomón con la del pueblo de Oriente. Y cómo debería decirlo, sin decir que todos esos tipos son un grupo de paganos. No, es comparar la sabiduría de Salomón con la de los hombres de Oriente y luego toda la sabiduría de Egipto. Porque era más sabio que todos los demás hombres, más sabio que Etán, el Ezraíta, Emán, Cacal y Dadar, los hijos de Maal. Su fama estaba en todas las naciones vecinas. También pronunció 3000 proverbios. Solo tenemos unos 375 proverbios. Tenemos aproximadamente una décima parte de lo que el tipo escribió y sus canciones fueron 100.005. Pusieron un cántico de Salomón en la Biblia. Dijo que ya es suficiente. Pero en realidad hay un par en los Salmos mismos, escritos por Salomón. Habló de árboles desde el cedro que estaba en el Líbano hasta el hisopo. Pero el punto aquí es que Salomón está hablando de proverbios. Y entonces, cuando comienzas con el capítulo 1 de Proverbios, comienza de esta manera. Los proverbios de Salomón, el rey de Salomón. Entonces, estos proverbios están siendo promulgados y publicados por el rey. Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y así es como se identifica a los proverbios en el libro de Proverbios. Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón. Bueno. Y entonces, los proverbios provienen del rey y fueron puestos en ese tipo de contexto de corte real, cortesano. Ahora también estaban involucrados los escribas. Escribas y lo que llamaremos cortesanos. Estos son tipos que se juntaban con ellos, tengo que tener cuidado al decir esto. Tipos que se juntaban con el rey y ese tipo de cosas. Entonces, a los administradores, a sus administradores, los llamaríamos en cierto modo. Y no me gusta hacer esto, pero probablemente los llamaríamos burócratas. No quiero que me guste eso porque ahora los burócratas dirigen este país y lo están arruinando. Pero de todos modos, estas eran las personas, los cortesanos, había gente en la corte en aquel entonces. Y entonces, estas personas, estos sabios o estos cortesanos estaban alrededor del rey y le daban consejos y sabiduría y cosas así y se ocupaban de los negocios. Y entonces en Proverbios capítulo 25, versículo 1, dice que los hombres de Ezequías copiaron los proverbios de Salomón. Entonces aparentemente había esta gran colección salomónica, los hombres de Ezequías, luego los escribas, la gente tipo cortesano los copiaron. Y de ahí vienen Proverbios capítulos 25 al 29, estos escribas de Ezequías. Y nos dice explícitamente que estos hombres copiaron los proverbios de Salomón y esos son los capítulos 25 al 29 de Proverbios. Proverbios 12 y 23, estos son dichos de los sabios. Y entonces,
tienes Proverbios capítulo 22, 12-21. Y por eso también son dichos de los sabios. Y entonces, estos son los sabios que hacen estos proverbios y esas cosas, los recopilan y los unen. Y están en nuestra Biblia ahora. Entonces, tienes la idea de que se trata de la corte y el rey y su corte, ese tipo de cosas. En Proverbios no se menciona a ningún sacerdote ni a ningún profeta. Muy interesante. Algunas personas dicen, bueno, la literatura sapiencial ya no es una categoría. Y tratan de, ya sabes, hacer desaparecer esto, pero no hay sacerdotes ni profetas mencionados en el libro de Proverbios. Los sacerdotes están en todo el Antiguo Testamento, no en Proverbios, en todo el Antiguo Testamento. Aarón era sacerdote, Eliezer era sacerdote, etcétera, etcétera. Sacerdote, 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 en todo el Antiguo Testamento, no en Proverbios. Profetas. Cuando tienes profetas en los primeros tiempos y profetas a través de ellos. Especialmente con los reyes y los reyes, estamos hablando de reyes y la corte y esas cosas que son, ya sabes. Natán reprendiendo a David. Y tienes a Hulda la profetisa, alrededor de la época de Isaías, el propio Isaías siendo un profeta. Jeremías, Ezequiel, Dan, etc., profetas y cosas en toda la Biblia, cero en el libro de Proverbios. Los Proverbios, la literatura sapiencial y la literatura sapiencial son diferentes. Hay un vídeo completo que hice mostrando que Proverbios es diferente a otros géneros literarios y esas cosas. Y entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, narrar en Proverbios. En Proverbios capítulo 23, 1 y 2, es interesante aquí que a Naar se le da un consejo y observe qué tipo de consejo es este en Proverbios 23, 1 y 2. Dice, cuando te sientas a comer con un gobernante, en otras palabras, la persona a la que se dirige aquí es el tipo de persona que dice, oye, así es como comes cuando vas a comer con el rey. No te limitas a comer. Hay ciertos modales que debes tener. Por eso, cuando te sientes a comer con un gobernante, observa atentamente lo que tienes delante. Ponte un cuchillo en la garganta si tienes apetito. En otras palabras, vas a entrar al rey, el rey va a tener este tipo de buffet variado. Será toda esta comida y tú, ya sabes, no estás acostumbrado a estas cosas. No comas ni te atiborres. Pon un cuchillo en tu garganta. Y aquí se dan consejos a los cortesanos. Bueno. A la gente que está alrededor del rey. Y este es el Naar. Cuando te sientes a comer con una regla, observa atentamente lo que tienes delante. Ponte un cuchillo en la garganta si tienes apetito. Ahora bien, hay siete usos en Proverbios. Proverbios 1, 4, 7.7, 8 y 11, 22.6 y 15, 11 y 13 y 29.15. Quiero mirarlos ahora y repasar Proverbios uno por uno, estos siete usos del término Naar. La pregunta que estamos planteando es, ¿se trata de un niño pequeño, de 5 a 10 o 12 años? ¿O se trata de una persona adolescente tardía que está al borde de la edad adulta? Proverbios capítulo 1, se dirige el verso 4, se dirige, el libro de Proverbios está dirigido a los sencillos y a los jóvenes. Y la juventud, el término que se traduce juventud en la ESV es el término Naar. Bueno. Sabio y perspicaz. La edad no es la cuestión, sino el nivel de sabiduría y su necesidad de sabiduría. Y permítanme leer ese versículo porque es un versículo crítico al comienzo de Proverbios. En cierto modo establece el libro y esta es la introducción al libro en el libro de Proverbios. Y dice esto, ¿por qué se escriben los Proverbios? Para conocer sabiduría e instrucción, entender palabras de discernimiento, recibir instrucción en sabiduría, en rectitud, en juicio, en equidad, para dar prudencia a los simples y conocimiento y discreción a los jóvenes o al joven, según sea necesario. Dice aquí en la ESV. Ese término juventud es nuestro término Naar. Nuevamente como se habla de niños pequeños, se contrasta y se compara con los simples, lo que dice, den prudencia a los simples y tan simples y ahí se está comparando a los jóvenes y que dejen a los sabios, que dejen a los sabios. Escuchar y aumentar su aprendizaje. Bueno. Entonces, el libro de Proverbios mismo está escrito para este Naar, para este joven, para darle consejo, conocimiento y discreción.
Proverbios capítulo 7, versículo 7, lo he visto entre los simples. Noob nuevamente el paralelo entre los simples y Nahar. En otras palabras, Nahar parece ser un joven sin experiencia.
Bueno. ¿Pero cuál es el consejo aquí?
He visto entre los simples, he percibido entre los jóvenes. Ese es nuestro término, Nahar.
¿Es un niño?
Y tiene un paralelo con lo mismo con simple y chil. Pero aquí, en el capítulo 7, el hijo, el padre, le advierte a su hijo sobre la mujer prohibida y le dice, «Esta mujer está robando, hombre». Ella está diciendo, «Oye, hijito, ven, ya sabes, jovencito, ven aquí». La mía, la de mi marido, se fue hace meses. Tiene la cartera llena de dinero. Se ha ido y no volverá hasta la luna nueva. Entonces, sabemos cuándo regresará.
Oye, ¿por qué no vienes aquí, hombre?
Podemos divertirnos un poco esta noche.
Bueno.
Y entonces, la mujer está tratando de seducir al joven y este obviamente no es un niño, ¿verdad?
Obviamente no es un niño.
El padre le advierte que no se dejará seducir. Y entonces él no tiene 7 años, definitivamente no lo es. Proverbios 8 y 11 le dice al Nahar que su comportamiento será notado y revelará su corazón. En otras palabras, cuando eres, incluso un niño es conocido por sus acciones, una persona joven. Proverbios 10 y 15 y 11 y 15 hablan de aplicar la vara de la disciplina para expulsar la necedad de Nahar. En otras palabras, es joven y la vara de la disciplina expulsa la locura.
Ahora bien, ¿se trata de pegarle a tus hijos cuando son pequeños?
No quiero entrar en eso y en eso de los azotes, ya nadie pega a nadie, pero de todos modos, no quiero entrar en eso. Pero, esto está hablando del ser Nahar, la vara de la disciplina que le expulsa la locura, por cierto. No digas que eso necesariamente se refiere a niños pequeños tampoco, porque también dice que al tonto. La vara le expulsa la locura. El tonto y el tonto es una persona mayor.
Capítulo 26, 3.
Entonces, aquí hay un paralelo entre el tonto y la vara que se necesita, para esa persona también.
Amigo, Proverbios capítulo 29, 15, un niño abandonado a sí mismo como deshonra para su madre.
Y volveremos a ese versículo, pero un niño. Esto puede ser que cualquier niño de cualquier edad sea una vergüenza cuando se lo deja solo. Y ahora en Proverbios 22, 6, Nahar a menudo se traduce. La mayoría de las veces se traduce niño o se toma como género neutral para los niños para que puedan usarla. Palabra ellos, en lugar de él. Es antitéticamente opuesto al término zakain, que es el mayor, cuando sea viejo, no se apartará de sus caminos. Entonces, la edad parece ser un factor aquí. Entonces, en Proverbios 22, 6 la edad parece ser un factor. Sin embargo, el contraste es entre un niño, ya sabes, de 5 a 10 o 12 años.
¿O es entre un joven, una adolescencia tardía y una edad más avanzada en la vida?
Bueno.
Y eso cuando es una adolescencia tardía, cuando es joven, a diferencia de cuando es viejo y el joven es una adolescencia tardía, ya sabes, 16, 17 años de edad o algo así.
Y cuando sea viejo, será una persona sabia. Entonces no se trata de la formación de la primera infancia. El Nahar nos dice que no lo es. El libro de Proverbios está dirigido a este chico y no trata sobre la educación de la primera infancia. Seguramente es una adolescencia tardía basada en el uso en los libros históricos y en Proverbios, así como en los temas tratados en el libro. Cosas como seducciones sexuales o advertencias al respecto.
Consejo económico en Proverbios 10, 5.
La instrucción política se da en el capítulo 25, 6-7. El vicio militar se da en el capítulo 24, 6. Gracias sociales, como leemos sobre cómo comer en Proverbios 23, 1 y 2. Ese capítulo tiene mucho sobre la comida y cómo comer y otras cosas. Pero de todos modos, este tipo de cosas son para cortesanos. Son para gente joven que está irrumpiendo en el mundo adulto de la corte. No son niños pequeños, de 10 o 5 años. Entonces, no se trata de lectura en la primera infancia. Ahora tengo que pedirle disculpas a un hombre llamado Michael Fox, que es uno de los grandes maestros de sabiduría. Cuando llegas a los comentarios sobre el libro de Proverbios, hay básicamente dos que son magníficos y varios más en realidad. Uno son los dos volúmenes de Michael Fox en Anchor Bible, es uno de los mejores, si no el mejor. El Dr. Bruce Waltke también ha escrito dos magníficos volúmenes sobre proverbios. Es absolutamente magnífico. Y esos dos, los recomendaría. Esos son tus dos mejores comentarios. Hay una mujer en Inglaterra, Catherine Dell, que está haciendo un trabajo muy bueno en literatura sapiencial, proverbios y ese tipo de cosas también. Newtime, que tenemos en biblicallearning.org es otro. De hecho, tenemos mucho de esto, cosas de las que estamos hablando ahora en proverbios. Hay un sitio completo en biblicallearning.org. Hay una página entera sobre proverbios y tenemos a Newtime, quien también es una de las personas líderes en el mundo. Sobre el libro de proverbios se hizo un trabajo maravilloso sobre grupos y cosas así en las oraciones proverbiales. Entonces esos serían los actores principales en esto. Michael Fox descubrió mi farol cuando escribí este artículo originalmente. Utilizo el término Nahar y uso el término escudero o cadete, escudero o cadete. Y me criticó con razón diciendo que usando el término escudero, cuando piensas en escudero, ¿qué piensas? Estás de vuelta en la Edad Media, o cadete, piensas en, ya sabes, West Point o Annapolis o algo así. Y esos son términos anacrónicos. En otras palabras, estás tomando términos de la Edad Media o términos modernos y los estás proyectando nuevamente en la cultura. Entonces no había escuderos, no había cadetes entonces. Esos términos son términos modernos que no deberían proyectarse hacia atrás. Y entonces, señaló que en mi artículo, cuando usé los términos escudero y cadete, eran términos anacrónicos proyectados en el texto, lo cual no deberías hacer. Y tenía razón. Me equivoqué. Y me disculpo. Que estaba tratando de dejar claro un punto. Y mi punto es que Proverbios 22, 6 no habla de niños pequeños. No se trata de niños de 5 a 12 años. Se trata de la adolescencia tardía, como lo es prácticamente todo el libro de Proverbios. Y de todos modos, fue mi culpa y tengo un cuervo que come allí y lo hago. Michael Fox tiene razón. Obviamente, él es una de las personas líderes en el mundo en proverbios y yo no juego en sus ligas, si sabes a lo que me refiero. Así que digo, dejadlo, Hildebrandt. Quizás quiera probar con otro término. Y este es el que usó Albright cuando, en esa declaración de las referencias acadias de que él era allá por el siglo XIV o XV antes de Cristo, usó la palabra retenedor. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dices, que es un anticipo? Dices que es algo que te pones en los dientes y esas cosas. Entonces, Hildebrandt, dices, usas esa palabra inglesa litane. Se van a poner cosas en los dientes. No. Retenedor. Lo que eso significaba que Albright lo usaba era una persona que era un sirviente entrenado en habilidades militares. Y así, o habilidades en general, era un sirviente que era, y les llaman criados. Bueno. Ahora no, tampoco podemos usar esa palabra. Bueno. Porque la palabra viene con demasiado equipaje en términos de dientes. Entonces, no deberíamos usar esa palabra. Pero en Génesis 2 y 14, Abraham toma sus 318 sirvientes, estos no son nuestros. Estos sirvientes, si se quiere, son sus sirvientes. Son sus sirvientes que están entrenados en la guerra y van tras Kedorlaomer y rescatan a Lot del manos. Y luego con Sodoma y Gomorra, el pueblo que fue llevado. Entonces eso, pero, está bien, descartemos la palabra, pero pensemos solo en el concepto. Bueno. Entonces, estos Naharim que están saliendo, son adolescentes tardíos que son sirvientes, que tienen especialidades. Están entrenados para la guerra y salen a luchar siendo jóvenes. Ahora ya no son guerreros experimentados. No son Goliat. No son guerreros del nivel de Joab o Abner. No son guerreros experimentados, pero son guerreros jóvenes que están saliendo, irrumpiendo en el mundo de los adultos. Y ese es mi punto. Y no los llames escuderos ni cadetes. Me equivoqué al hacer eso. Y eso fue anacrónico. Y así es, pero lo que quiero decir es que no son niños pequeños. Estos no son niños pequeños. Proverbios 22, 6. Así que ahora hemos visto a Anac y hemos dicho, ya sabes, educar a un niño. Y dijimos, bueno, En realidad es como celebrar el primer uso, o dedicar un edificio, un muro, un templo y ese tipo de cosas. Entonces, es una celebración del primer uso y dedicación de algo grandioso. Y entonces el Nahar del que nos damos cuenta ya no es un niño pequeño. El Nahar es un adolescente tardío en el libro de Proverbios. Por eso, cuando dices educar a un niño, no estás hablando de un niño. Estás hablando de un adolescente tardío. Lo llamaremos joven, un joven que está a punto de irrumpir en la edad adulta. Y esa transición allí. Así que ese es el Nahar. Ahora tenemos una sección más que hacer aquí. ¿Y eso es lo que significa según su camino?
Al Pidarco.
¿Qué significa eso?
Bueno.
¿Y según su manera, qué es, qué significa eso?
Y exploraremos eso a continuación.
Muy bien, después de haber analizado el tren y las opciones para ese tren, Anak y Nahar, niño. Y dijimos que realmente no había un niño. Se parecía más a un adolescente tardío en el libro de Proverbios y en otras partes de las Escrituras e incluso, en Ugarit. Ahora queremos centrarnos en, según su estilo, al Pidarco.
¿Y qué significa eso?
Entonces, echemos un vistazo a eso aquí. En primer lugar, hay básicamente 5 puntos de vista sobre esto.
Bueno.
Entonces, tomaré las 5 vistas y las analizaré.
La visión moral.
Y la visión moral de M.C. Kane es que hay un camino correcto de vida al que debe dirigirse el joven.
Entonces,
es la forma en que debe ir y debe significar que hay un camino correcto y el tipo de cosas que deben dirigirse. La versión King James hace eso, ESV y NVI citaré y NVI y NLT lo siento. Y NLT hace el camino correcto, ¿verdad? Por supuesto que no está en hebreo, pero lo están insinuando fuera del deber, en el camino que debe seguir. Doug Stewart se da cuenta de que no existe el debería en hebreo. El hebreo no tiene debería. Es simplemente a su manera, o según su manera, no hay ningún debería allí. Así que eso debería incluirse en la versión King James y, después de eso, seguirse en la mayoría de las traducciones. A menudo, el camino se yuxtapone con un calificativo moral. Entonces, el camino, el derek, el camino, odos en griego, suele ir acompañado de un calificativo moral. Para decirles, un ejemplo clásico de esto sería Salmo 1, 6.
Bueno.
Porque el Señor conoce el camino de los justos, Vea el calificativo moral allí, el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, y ahora tenemos una especie de paralelo de contraste allí, el camino de los impíos perecerá. Entonces, el camino de los justos se contrasta con el camino de los malvados. Entonces, las dos maneras, ese tipo de cosas, y las dos maneras es un gran tema en la sabiduría, la literatura, etc. Proverbios 9, 6, 2 y 12, Proverbios 2 y 12 y 20, donde hay algo, el camino, y luego dice justo o esa clase de cosas. Hay un calificativo moral. Y entonces, pero el problema es que no hay calificativos morales en Proverbios 22, 6 a su manera, según su manera, no dice el camino de los justos o el camino de los rectos o ese tipo de cosas. Es solo que no hay calificativos morales. Entonces, se agrega el debería. Entonces, hay una lectura alternativa fascinante para todo este proverbio por parte de Clifford, seguida por Stuart y Jonathan Aken. Advertencia, Proverbios 22, 6 es un versículo. Es una advertencia sobre la crianza de niños ensimismados y del tipo «nunca digas no», que durará hasta la edad adulta. En otras palabras, si arruinas al niño al no decirle nunca que no, el niño se volverá ensimismado y narcisista. Y vemos muchos ejemplos de esto, incluso en la situación actual, con hijos de 50 años que han hecho cosas realmente malas y los padres todavía, ya sabes, siguen poniendo excusas para el niño.
Bueno.
Proverbios 29, 15 se hace eco de esto. Y Proverbios 29, 15 dice, la vara de la reprensión o la vara y la reprensión dan sabiduría, pero un niño abandonado a sí mismo, eso es un Nahar, así que no se trata de un poco. Un niño abandonado a sí mismo avergüenza a su madre. Y es allí donde los proverbios mencionan dejar al niño solo. Y hay mucho de eso sucediendo en nuestra cultura ahora. Y entonces, Clifford, Stuart y Aken sacan a relucir esto y esto cambia todo. Entonces, en lugar de educar a un niño en el camino que debe seguir, dicen, educa a un niño y déjalo seguir su camino. Y luego, cuando sea viejo, no podrás recuperarlo.
Bueno.
Entonces así lo toman.
¿Ves cómo se invierte el significado de esto en lugar de entrenar? Entrenar a un niño en el camino que debe seguir en el buen camino y en el buen camino, esto es decir, no. Si quitas las manos de encima y nunca le dices que no al niño y usted simplemente cede ante él continuamente, entonces eso lleva al niño por un mal camino del cual habrá, cuando envejezca, no se apartará de esa forma de egocentrismo y ese comportamiento narcisista.
No, en la forma en que debe ir, en la forma en que debería, debería no está en hebreo. Es simplemente a su manera.
Ambigüedad intencionada, esto invierte los significados que han sido aceptados por la mayoría y por lo tanto, plantea un punto de ambigüedad interesante.
¿El proverbio hace algo así de manera ambigua, deliberadamente ambigua?
Diciendo, ¿atrapar en ambos sentidos al mismo tiempo?
No lo sé.
Pero es cierto que si una persona deja a un niño, nunca le dice que no a un niño, lo deja seguir su camino. Siempre cede ante él y ese tipo de cosas que arruinarán al niño, es cierto, pero ¿es eso lo que hace?
¿Dice este proverbio?
Esa es mi pregunta.
Lo que dice es verdad.
Un niño abandonado a sí mismo se vuelve así.
Pero, ¿es eso lo que enseña este proverbio?
Visión vocacional, un segundo enfoque, lo toma como lo que llamaremos visión vocacional. La primera era la visión moral y luego tenía una visión positiva, debería desaparecer. Y luego estaba la visión de Clifford, Stuart Yakin, que invirtió eso. Simplemente le dejó seguir su propio camino.
Una especie de aspecto moral.
Esa es la visión moral, positiva y negativa.
Decimos que la visión moral, positiva y negativa.
La segunda visión es la visión vocacional.
Es decir, según su manera, es preparar al niño vocacionalmente para su destino y luego lo hará por el resto de su vida.
La ansiedad moderna por la selección vocacional no es un gran problema en el antiguo cercano Oriente, donde el hijo era a menudo entrenado en el mismo oficio que su padre.
Entonces, cuando entramos a la universidad y preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde quieres ir?
Ahora estás en la universidad. Tienes que tomar algunas decisiones en la vida en términos del campo al que quieres dedicarte y esas cosas.
Mi hija se graduó de la universidad y luego pasó, no sé, 2, 3 años con nosotros y luego finalmente lo descubrió 2 o 3 años después de la universidad y luego regresó y terminó siendo enfermera especializada. Pero tomó un rato para que se dé cuenta de las cosas vocacionales.
En nuestra cultura, hay una gran cantidad de oportunidades vocacionales a las que se enfrentan los jóvenes hoy en día y puede resultar muy confuso y si no eres rápido para decidirte por una, quiero decir, originalmente estaba en ingeniería eléctrica y matemáticas y ahora he estado enseñando la Biblia, ya sabes, 40, 50 años después.
Entonces, eliges una cosa, pero en nuestra cultura, el tema vocacional de tener muchas opciones genera cierta ansiedad en los jóvenes.
Pero que en aquellos tiempos no era así.
Jesús era hijo de carpintero y lo llamaban hijo de carpintero, Mateo capítulo 13, 65. Pero en Marcos 6, 3, también se le llama, Jesús mismo, se le llama el carpintero.
Así que siguió el camino de su padre, como solía suceder en aquellos días.
Proverbios está más interesado en cuestiones de rectitud, sabiduría, justicia, diligencia, maldad, pereza, que en una elección vocacional.
Está más involucrado en cuestiones de carácter, virtudes y cuestiones de carácter.
Por cierto, hay una serie realmente interesante de la Sociedad Francis Asbury sobre las 7 virtudes y vicios, que hace un trabajo maravilloso y publican sus vídeos en YouTube.
La Sociedad Francis Asbury surge de Wilmore, Kentucky, con el seminario Asbury allí, que cuenta con personas realmente excelentes, incluidos Craig Kine, David Bauer y muchos otros.
Tenet, que es el presidente de eso, es un verdadero visionario.
Entonces, pero de todos modos, sí, entonces, está bien.
Aptitud personal, desde el punto de vista de la aptitud personal, la capacitación debe adaptarse a las habilidades e intereses únicos del niño.
Y aquí es donde nos encontramos hoy.
Ya sabes, descubres lo que le gusta al niño y tratas de mejorar y seguir esos intereses y cosas.
Toi o Sterly lo ven más como un elemento del azar o del destino, cuyo niño debe ser entrenado para lo que está destinado.
Y repito,
no entro en el tipo de destino que está destinado a esto o aquello.
Y nunca se sabe.
No sé.
Eso es bastante difícil de decir.
Como dije, me formé en ingeniería eléctrica y aquí estoy enseñando la Biblia. Pero el hecho es que mi experiencia en ingeniería eléctrica me permite hacer este sitio web y todo ese tipo de cosas. Entonces, el Señor usa esas cosas en nuestro pasado, pero si hubiera pensado en eso en el futuro, no hay manera.
Y de todos modos, de List usa la cita, el camino de los egipcios, Isaías 10 y 24, y la cita, el camino del águila en el cielo, la cita, el camino del águila para decir la forma de movimiento que es característica del águila y de ahí la forma única, del niño.
Entonces, creo que es un buen principio pedagógico descubrir cuáles son los intereses del niño y en qué es bueno y esas cosas. Algunos de mis hijos eran realmente, realmente. Yo estudiaba matemáticas en la universidad y siempre fue algo natural.
Y tuve un muy buen profesor de matemáticas, el señor Bessel, cuando estaba en la escuela secundaria, que también era nuestro entrenador de baloncesto.
Y realmente hicimos clic.
Y así, cuando fui a la universidad y comencé a hacer todas estas matemáticas, me resultó muy fácil.
Eso no siempre fue cierto.
No fue fácil.
Fue bastante difícil, pero de todos modos.
Así que aquí he tenido otros hijos a los que simplemente, quiero decir, empujarlos hacia las matemáticas habría sido una locura.
Creo que las matemáticas son el lenguaje del universo y es el lenguaje en el que Dios creó el universo con sus matemáticas. Pero si intenta decirle a su hijo quien odia las matemáticas, no funcionará muy bien.
Y entonces, su aptitud era entrar en las computadoras y no volver a hacer matemáticas nunca más.
Irónicamente, toda la computadora se basa en matemáticas, pero no insistiré en ese punto.
Entonces, la manera de actuar del niño, es un padre sabio que descubre la manera de actuar de su hijo en ese sentido.
Así que no quiero dejar de lado este punto de vista, el punto de vista de aptitud personal.
Si tiene un lugar y parece encajar con el modo hebreo, el modo de los egipcios, el modo del águila es el modo acostumbrado a eso.
Y así parece ser, pero lo que es interesante para mí es que de List lo vincula con Nahar, con el niño.
Y eso creo que es algo realmente bueno.
No al niño en términos de niño pequeño, sino al interés que tiene cuando se convierte en joven y entra en la edad adulta.
De las demandas personales, esto es lo que yo llamaría clásicamente el punto de vista de Stuart Clifford, que algunos otros le dan la vuelta a los proverbios.
Si dejas que el niño lo entrene de la manera, a su manera, de la manera que él quiere, entonces destruirás al niño cuando sea viejo y nunca lo recuperarás.
Será tan egocéntrico y narcisista que no podrás recuperarlo.
Y tenemos muchos de ese tipo de personas postulándose en política y otros lugares y cosas.
Y debería, esta palabra debería, señala sabiamente Stuart, no está en el texto.
Está dentro según su manera.
Y Stuart tiene razón en eso.
Y encaja bien con Proverbios 19 o 29, 15, niño abandonado, deshonra a su madre.
Y es que, entonces hubo proverbios, el dicho que están tratando de sugerir es cierto.
La pregunta es si este proverbio enseña eso.
Lo que sugieren es que el padre que deja que el niño siga su propio camino, tonto y egocéntrico, permanecerá en ese estado errante cuando sea mayor.
Y todos hemos visto a los niños de esa manera.
El término Nahar, sin embargo, en el libro de Proverbios es un joven al que se puede enseñar.
Está relacionado con el tonto, pero el Nahar, donde el tonto recibe la vara en su espalda y el tonto está como encerrado, el Nahar parece ser enseñable.
Por eso, no quiero decir que este sea el Nahar, el niño, entrenar al niño o dedicar al niño, celebrar el primer uso del niño.
Y no quiero decir eso y simplemente descartarlos diciendo que no, esto es negativo.
Se va a la locura porque esa no es la forma en que normalmente se usa Nahar en el libro de Proverbios y en otros lugares.
Es una persona de estatus y normalmente una persona que está haciendo algo bueno.
Por eso probablemente no adoptaría esa opinión.
La visión de Nahar, quiero sugerir entonces una visión basada en Nahar sobre lo que significa seguir su camino.
Su propio camino.
Y yo diría que es una visión Nahar o basada en los niños.
De acuerdo con esto, a su manera como Nahar, el estatus que tiene como Nahar, dijimos que no era la edad, sino más bien el estatus y la responsabilidad de que el Nahar fuera una persona de estatus.
Era como si Josué fuera el Nahar de Moisés, su mano derecha.
En primer lugar,
no infantil, apoyando la formación infantil en la primera infancia. Este joven está al borde de la edad adulta y está siendo abordado y es abordado en este libro de sabiduría. En Proverbios 1:4-r, el libro está dirigido a un Nahar, que decíamos que era adolescente tardío y que diera prudencia a los simples y conocimiento y discreción al joven. O al joven. Para los jóvenes estamos hablando de un joven adolescente a quien, ya sabes, el padre le advierte sobre todas estas cosas, sexuales y de otro tipo, que, ya sabes, él le está advirtiendo. La formación tampoco es el punto. Más la idea de celebrar o dedicar el uso inicial de como en Proverbios o como en Génesis 2:24, donde el Nahar es un luchador aprobado. No es un guerrero como Abner o Joab, pero es un asistente personal de Abraham. Y también lo es un escudero o un asistente personal, una persona de responsabilidad. Y así, de alguna manera ascendió a ese lugar de estatus y respeto. Y así, esto se ve en Génesis 14. El punto de vista Nahar, el proverbio da consejos, no solo a mi hijo, lo cual es explícito cuando es un miembro de la familia, sino que Proverbios también da ideas sobre el comportamiento de los sirvientes y cómo los sirvientes deben comportarse frente al rey. Y cómo deben comer y cómo deben comportarse delante del rey. Entonces, esto diría que el Nahar, el niño sigue su camino. El camino se basa en quién es él como Nahar y lo que se requiere de él. Entonces, este Nahar sería, por ejemplo, Proverbios capítulo 17, 2, un siervo que obra sabiamente. Un siervo que obra sabiamente gobernará a un hijo que actúa vergonzosamente y compartirá la herencia como uno de los hermanos. Así que aquí tienes un siervo y el libro de Proverbios habla de un siervo que hace el bien, mientras que los hijos en realidad no van a ninguna parte y son malos. El siervo en realidad recibirá la herencia en lugar de uno de los hermanos. Y así, el libro de Proverbios aborda esto, capítulo 29, 19, con meras palabras. Un siervo no es disciplinado porque aunque entienda, no responderá. Ahora quiero ponerlo todo junto ahora. Y primero quiero comenzar con la palabra Anok, que se traduce entrenar. Y creo que probablemente sea mejor si miramos los 5 usos de esa palabra, todos ellos relacionados con la dedicación o el inicio del primer uso y celebración del templo o un altar que se construyó o la casa de un hombre que construyó por primera vez. Uso inicial de esa casa o el muro de Jerusalén o una estatua de Nabucodonosor. Celebras el uso inicial y quizás lo dedicas. Entonces esas serían las palabras del rango y queremos trabajar para celebrar el uso inicial o dedicarlo en lugar de capacitarlo de una manera pedagógica. Es más bien celebrar el uso inicial del movimiento de un estatus a otro, de un dominio secular a uno profano. Y ahora estamos diciendo que el niño posiblemente se esté moviendo hacia otro dominio, es decir, la virilidad. Y así, niño, educa a un niño. Entonces, entrenar. Sabemos que tenemos algunos problemas con la palabra entrenar. Creemos que hay mejores formas de aprovecharlo, celebrar el uso inicial o dedicarlo. La palabra niño es claramente Nahar, no se refiere a niños pequeños ni a la crianza de niños a edades tempranas. Ahora bien, obviamente eso es muy, muy importante para los padres. Los primeros años de la niñez son de vital importancia, pero esto es abordar un problema. Un Nahar es una persona joven que está al borde de la edad adulta y está entrando en el reino de los adultos. Es un poco joven, es joven, pero aún así, hay mucho que aprender para él. Y por eso valora la sabiduría y necesita sabiduría. Se le agrupa con un simple, o un simple, digamos sin experiencia, esa es una buena palabra para él. No tiene experiencia, pero ha dado el paso adelante y está listo. Ha hecho el punto de referencia. Y ahora él es un Nahar, pero no es un guerrero y no es el patriarca mismo, pero es un asistente, ese tipo de cosas. De modo que es una persona joven, probablemente de finales de la adolescencia, tal vez un sirviente o un cortesano. Odio usar esas palabras porque, de mi problema que tuve con Michael Fox corrigiéndome correctamente usando escudero y cadete, así que no quiero instituir nuevas palabras como retenedor y cortesano y descubrir que también son anacrónicas, leyendo mis propias cosas de nuevo. Pero yo diría que el Nahar parece ser una persona de estatus entrenada para un propósito específico. Y entonces, él es, Nahar. Es un escudero o es un asistente personal que prepara comida para los ángeles cuando vienen a Abraham. Entonces parece estar preparado. Los espías que salen, probablemente sean muy buenos espiando rápido y los jóvenes, ya sabes, ágiles. Ese tipo de cosas.
Y entonces el Nahar, quiero decir, es un adolescente tardío, no un niño.
Y entonces, creo que la traducción, niño, capacitar a un niño, creo que induce a error a la gente a pensar en la educación de la primera infancia cuando no se trata de eso.
Según el camino que debes seguir es según el camino del Nahar.
En otras palabras, como joven, su, ¿dónde está? Como está entrando al mundo adulto y la forma, según su manera, es como la forma en que un águila vuela y tiene un cierto movimiento de cierta manera.
Entonces, este Nahar tiene una cierta manera y necesita ser entrenado de esa manera, de acuerdo a su manera.
Entonces, según su manera, quiero juntar estas tres cosas y ofrecer una traducción.
Es una traducción realmente un poco torpe.
Y para ser honesto, odio las traducciones torpes, pero ahora lo haré yo mismo.
Y esto necesita más reflexión de mi parte para que quede suave y hermoso.
Los proverbios deberían ser hermosos.
Los proverbios deben ser pegadizos.
Una puntada a tiempo ahorra 9.
Quiero decir, debería ser algo que sea pegadizo y que la gente simplemente recuerde.
Y esto no es así, pero estoy tratando de captar el significado, capturar el significado primero.
Y luego nos preocuparíamos por otro paso, 2, 3, 4 o 5.
Nos preocuparíamos por elaborar de una manera que sea poética e imaginativa y que atrape al lector de hoy en día como lo hacía en aquellos días.
Así que aquí está la traducción que se me ocurrió.
No estoy realmente satisfecho.
Obviamente la traducción es torpe, pero capta gran parte del significado en el que creo que hemos trabajado para lograrlo.
Aquí lo tienes.
Celebre el inicio del corte de un joven en su camino.
Y cuando sea viejo, no se apartará de ella.
Déjame leerlo de nuevo.
Celebre el inicio del corte del joven en su camino.
Y cuando sea viejo, no se apartará de ella.
Ahora, algunos comentarios más.
Aplicación moderna.
Entonces, este versículo tiene más que ver con una persona que tiene más o menos la edad de un bar mitzvah o algo así.
Un marcador cuando un niño es bienvenido a la edad adulta.
Y entonces, existe este rito de iniciación en el que son jóvenes y están en esa transición entre cuando un niño.
A menudo dije eso en una de mis clases, ¿cuando un niño se convierte en un hombre?
Una niña gritó en la parte de atrás, nunca lo hacen.
Y ahí, ya sabes, de todos modos, pero esto, ¿cuando un niño se convierte en hombre?
Esa es un área realmente divertida.
Y esto sería básicamente darle al joven el respeto y las responsabilidades acordes con su entrada al estatus.
A la edad adulta.
El uso inicial de la dedicación de esta persona en los primeros pasos hacia la edad adulta.
Hacia la edad adulta y esto y hacer aquella transición.
Y celebrarlo, celebrarlo e iniciar a la persona en ello, dedicarla.
Entonces, habría una ceremonia en la que sería algo así como, está bien, ahora lo aceptan como este.
El siguiente paso y está al borde de la edad adulta.
Ahora todavía es joven, pero ha dado ese paso con éxito.
Y así es como yo lo tomaría.
Por cierto, eso encaja con el resto del libro de Proverbios, que está dirigido exactamente a ese tipo de jóvenes, a los inexpertos, dándoles sabiduría.
Se adapta al uso inicial o dedicado.
Encaja con el joven y encaja en su manera.
Encaja los tres juntos como un todo coherente y sugiere la importancia de que los padres realmente se pongan del lado de sus jóvenes a medida que avanzan hacia la edad adulta y los feliciten y celebren sus mudanzas y su adolescencia tardía y esas cosas.
Y eso es realmente necesario.
Y muchos, muchos niños han muerto al escuchar la aprobación de sus padres por los proyectos que están explorando, entreteniendo y experimentando.
Y saben que cuentan con el apoyo de sus padres.
Y esto es, recuerden también que después de hacer todo esto, entonces un proverbio no es una promesa y tenemos que cumplirla.
¿Qué es un proverbio?
Esa es la siguiente pregunta.
Si un proverbio no es una promesa, ¿qué es un proverbio?
Y tenemos un vídeo completamente diferente sobre eso.
Muchas gracias por tomarse su tiempo para ver esto.
Y espero entonces que podamos celebrar a nuestros jóvenes a medida que avanzan hacia la edad adulta y
celebrarlos y alentarlos en su camino para que su camino sea el de los justos.
Gracias.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su enseñanza sobre Proverbios 22.6. Instruye al niño en el camino que debe seguir.